especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte, que ya sabes que siempre nos lleva desde esta hora y hasta las 3 de la tarde con lo que está pasando en el deporte y siempre con especial atención al Athletic Club, al que nos acercamos desde todos los puntos de vista, desde un lado y desde el otro, y en este caso hoy pendientes de lo que puedan ser los emparejamientos de los posibles rivales de la próxima ronda, porque el Athletic se libra de esta ronda. Ayer ya conocíamos que también la fórmula para que pueda estar en la próxima Supercopa, viendo cómo está la Liga, pues pasa porque el Real Madrid sea el que pase en la semifinal frente a la Real Sociedad, que es el emparejamiento de los otros, Atlético de Madrid y Barcelona. Pues tiene pinta de que alguno de los dos obviamente va a estar en esas posiciones iniciales de la Liga. Si también lo está el Real Madrid y es el que pasa a la final, el Athletic, si mantiene esa cuarta plaza, sería equipo de Supercopa. Las cosas que tiene esta nueva Supercopa. Así que en el horizonte, mirando lo que hacen otros equipos, porque el Athletic ha hecho los deberes en la competición europea y porque, bueno, desgraciadamente pues no estamos pendientes de lo que pasa con la Copa del Rey, pues porque no está el conjunto rojiblanco. Así que así está la cosa. Por ahora tenemos a Álvaro Yaló como descartado para el partido frente al Español. Será el que no esté en este caso en el partido, así que veremos si todos los demás pueden llegar a tiempo, que parece que sí, parece que poco a poco todos los demás y con las diferentes pruebas de descanso y de gestión del tiempo y de la semana, parece que todas las pruebas indican que podemos empezar a contar ya con Ruiz de Galarreta, con Núñez, con Nico, con todos, salvo Álvaro Yaló, podría ser la única ausencia para el partido. Además, en ese partido ya hay árbitro del Cerro Grande en el VAR, Cuadra Fernández, en el arbitraje para el encuentro en Cornellá, en el Prat, que será un partido en el que el Athletic vuelva a examinarse con respecto a esa posibilidad de mantener la cuarta plaza o incluso inquietar un poquito a los de arriba. Todavía con la boca pequeña, vamos a ver si poco a poco se puede mantener esa situación de estar cerca de los que están arriba. Hoy en un día en el que evidentemente todavía y mucho olea la rueda de prensa que seguimos ayer íntegra aquí, del presidente John Uriarte, acompañado del director general del club y la directora del área social. Uriarte lo dejó muy claro ayer. Puntos clave sobre la Herria Hermaya.
Uno, el respeto como principio fundamental. Queremos animación en San Mamés, lo consideramos muy importante. Pero una animación en la que el respeto en la que el principio fundamental sea el respeto. Un principio que es innegociable para el club. Dos, la gran animación es del Athletic. No es de ningún grupo ni de ninguna persona. Es del Athletic. Tres, la Herria Hermaya está para animar. Animar es un principio fundamental de la grada animación, tal y como se marcó en la asamblea en la que se decidió la creación de la grada popular de animación. Y tiene que ser así, porque esa es la razón de ser de la Herria Hermaya, animar. Cuatro, ninguna queja justifica abandonar al equipo. Pues ¿qué demuestra hacer una huelga de animación? Pues que el interés particular es más importante que el interés colectivo. Y CHH dice que si protestan de otra manera no se les hace caso. Así que lo importante es que te hagan caso, ¿no? Lo importante es lo tuyo, aunque perjudiques al equipo. Si en el Athletic Club priorizamos lo particular sobre lo colectivo, estamos muertos. Cinco, el interés del Athletic es lo primero. ¿Y ahora qué? Nos preguntamos. Pues el club va a seguir anteponiendo los intereses del Athletic a cualquier otro interés particular y, por lo tanto, va a tomar aquellas decisiones que considera que son lo mejor, las mejores, aunque conlleven un perjuicio a personas del club. Pero para nosotros el Athletic es lo primero. No aceptaremos en San Mamés ningún tipo de coacción y así lo hemos demostrado. Seis, la puerta siempre abierta al diálogo. Antes de la temporada en curso mantuvimos 6 reuniones en exclusiva con la Íñigo Cabacas Herria Hermaya. Después decidimos hacerlas con todos los grupos a la vez, con Euskal Lions, Piratak e ICHH. Y desde finales de agosto hasta el día de hoy nos hemos reunido otras 5 veces. Nos hemos intercambiado más de 100 correos y hemos hecho innumerables llamadas. Pero hemos llegado a una situación en la que estas reuniones no avanzamos y tenemos que dar un paso al frente. Una Herria Hermaya que anime en todos los partidos y que lo haga con respeto.
Eso es lo que quiere el club. Y eso es lo que dice en boca de su presidente, John Uriarte, para esta grada de animación que no ha visto con buenos ojos esa rueda de prensa y que habrá que ver cuál es su reacción a partir de ahí. Ponemos que esperando a la reunión, que será lo suyo, esperar a la reunión para ver qué es realmente lo que propone el Athletic Club y lo que puede hacer pues la Íñigo Cabacas Herria Hermaya, que al fin y al cabo es el grupo que está en esa huelga de animación, ahora sin huelga de animación, un poco una situación extraña de seguir con los privilegios pero sin realmente estar gestionando la animación, sino que quedarte ahí a medio camino. Animar sí, pero con respeto.
Esto es una grada de animación cuyo objetivo es el de animar, y animar con respeto. Entonces, lo que no podemos consentir es que algo que ha supuesto tanto esfuerzo, de lo que estábamos todos tan orgullosos, pues se esté torciendo. Se esté torciendo por una vía, y es que se está animando sin respeto. Y eso lo que está suponiendo es que, pues que haya muchísimo, bueno, primero un daño en la imagen del club, que cada partido en los que hay insultos y demás pues queda dañada, por un lado, y por otro lado pues más impacto económico negativo. Entonces el objetivo del club es llevar a cabo lo que se aprobó en esa asamblea y es tener esa grada de animación con respeto. La sensación que tenemos es positiva y pensamos que es razonable todo lo que el club está pidiendo, que los compromisos que vamos a adquirir son fuertes, que se va a llegar a una solución, y es el objetivo que tenemos en el corto plazo. En caso de que no lo consigamos, pues estamos mirando lógicamente alternativas. Por parte del club estamos abiertos a que pues cualquier socio, en este caso, incluso cualquier abonado que quiera dinamizar la animación, pueda hacerlo. Tiene que cumplir una serie de requisitos, lógicamente, tiene que cumplir la normativa interna del club y la ley. pero en ese sentido estamos abiertos. No hay en el club establecido un procedimiento o un contrato cerrado en exclusividad con una persona o con un grupo de personas. Es decir, hay otros grupos, otras personas, cualquier socio de o socia del Athletic, un peñista, si estuviera animado para ello, que podría desempeñar esas funciones. Nosotros como club lo que tenemos que hacer es trabajar para que esas personas puedan desempeñar esta labor con total seguridad y sin sentirse amenazadas. Y la segunda parte, lógicamente, todas las ventajas y demás que existen están asociadas a liderar la animación. Si no se lidera la animación, pues esas ventajas o ayudas desaparecen.
Y ahí está la duda, ¿verdad? Porque claro, si se pierden las ventajas por liderar la animación, se pierden entradas, se pierden beneficios, se pierde interlocución, se pierden muchas cosas. Entonces ahora la pelota la colocó ayer John Uriarte en el tejado de ICHH, de la zona de la Armalla, que está más beligerante con respecto a lo que está pasando entre la directiva del club y este grupo. Además, algunas cosas dejó bastante claras ayer John Uriarte sobre los problemas que haya podido haber en un momento dado con respecto a la seguridad y la Ertzaintza, el porqué, y es porque la seguridad del campo al final tiene que identificar a la gente para ver, lo dijo también el director general del club, tiene que identificar a la gente para ver quién es el que está haciendo qué, y si se puede identificar, pues perfecto, pero que si no se puede identificar, pues que evidentemente, si hay un impedimento y de maneras bravas por parte de cierta gente, pues que tienen que reclamar la presencia de la Ertzaintza para identificar a los que hayan hecho lo que sea. Vamos, algo bastante básico, o sea, no hay que darle tampoco muchas vueltas. Me llama la atención que 24 horas después, bueno, realmente no me llama mucho la atención, pero llama la atención, yo creo que llama la atención en general, porque se ha hablado mucho de represión, se ha hablado mucho de cuestiones, sí, de que si la Ertzaintza, si las sanciones y todo esto, pero al final, de lo que más se ha hablado en estas últimas 24 horas, o la sensación que yo tengo, la repercusión de lo que más ha tenido, de lo que ha dicho John Uriarte, ha sido esto. Lo cual me parece que dibuja bastante de lo que pasa en la grada de animación.
En el tema político creo que también existe consenso por parte de la masa social de Athletic. Y es que queremos separar fútbol, queremos separar Athletic y política. Esto, bueno, si preguntáis si hacéis una encuesta a vosotros particular con una muestra de socios, aunque sea pequeña, os daréis cuenta que es así. Pero el club lo ha hecho de una forma profesional y ha realizado encuestas los últimos años con muestras significativas. La última fue en 2024 y los resultados son demoledores. Y es que el 80 y pico por ciento de las personas no quieren mezclar, no quieren asuntos políticos en San Mamés.
La encuesta sobre la grada popular de animación se hizo en el 2023 y se repitió a finales de junio de 2024, una vez finalizada la temporada. Y hay una pregunta que es específica respecto a lo que estabas comentando, que dice así: ¿crees que la grada popular de animación debe ser una vía de proyección de reivindicaciones sociales políticas? Y a esa pregunta, en los socios responden un 60,7% no, solo deberíamos animar al Athletic Club, y un 19,4% responde que sí, pero solo de fines sociales que puedan ser asumidos por una mayoría de los socios. Esos fines sociales ahora también estarían recogidos en el reglamento de responsabilidad social corporativa que se aprobó en la última asamblea. De ahí el 80,2% que comentaba el presidente, de que los socios quieren una grada popular de animación que anime al Athletic y que no recoja reivindicaciones políticas.
Pues esa encuesta yo creo que es bastante clara, ¿eh? Más del 60%, nada de nada. Y otros, en torno al 20%, que dicen que, bueno, fines sociales, que estarían dentro de ese reglamento de responsabilidad social corporativa que tiene el Athletic Club, cuyo articulado, por ejemplo, recoge el respeto al entorno, el medio ambiente, la acción social, la inclusión, el reconocimiento de la diversidad, calidad, innovación, cultura y ámbitos análogos a los anteriores que se materializan en los principios y prácticas definidos en el presente reglamento. Los ámbitos de actuación también del Athletic Club y los objetivos del área de responsabilidad social corporativa, que son el utilizar el fútbol como herramienta para impulsar el bienestar general de la sociedad, poniendo especial atención en los grupos más vulnerables y en riesgo de exclusión, reconociendo la diversidad, fomentando la inclusión y promoviendo la cultura como factor transformador y educativo, fortalecer mecanismos internos para garantizar gestión responsable y sostenible del club a largo plazo, minimizar la huella de impacto de las actividades del club en lo medioambiental, contribuir a mejorar el estado de ánimo emocional de la población, siendo conscientes de la influencia y capacidad de inspiración que tiene el Athletic Club en su comunidad. Son los objetivos del área de responsabilidad social del Athletic Club. Evidentemente esto para parte de la grada pues igual se le queda corto, ¿no? Apoyar el cáncer de mama, el cáncer en general, a las minorías, a movimientos de este tipo, pues igual te queda un poquito corto, ¿no? Sobre todo pues igual al grupo, por ejemplo, ¿no? Que ahora parece que tema la voz cantante, ¿no? Que es un grupo que está nostálgicos de Rinorte, que están más a la izquierda todavía que Rinorte, ¿no? Pues, bueno, puede ser que igual quede corto, pero bueno, el club y los socios y aficionados socios de la Athletic Club en la encuesta pues dicen que no quieren temas políticos en la grada de San Mamés, concretamente en la grada popular de animación, porque se preguntó específicamente por ello. Pues esto es de lo que más se ha hablado directamente en las últimas 24 horas, prácticamente la comidilla es esto, que si el Athletic Club siempre ha sido político, que si poner la bandera LGTBI es política, ya entramos en unas situaciones que son ridículas, porque claro, decir que poner la bandera LGTBI decorando San Mamés es política, hombre, no lo sé. Si dices que los LGTBI tienen que dominar el mundo, pues igual sí es política, pero poner la bandera no me lo parece, ¿no? Poner la bandera de apoyo a las mujeres en el Día Internacional contra la Violencia o el Día de la Mujer, pues tampoco parece política, ¿no? Hombre, si dices que todos los hombres deberían de estar en el paredón porque son todos unos potenciales violadores, pues igual eso sí es política, ¿no? Pero vamos, el apoyo a la mujer así en general no parece política. Pero son cosas que son bastante sociales, ¿no? Pero bueno. John Uriarte responde a los puntos de la de Ría Armaya.
La petición a la Ertzaintza se la deberían hacer a ellos, a la petición al club, que no haya intervenciones violentas por parte de las fuerzas de seguridad o los equipos de seguridad privada del club. Aquí puedo decir que ese compromiso lo tienen, porque es que esas intervenciones violentas no existen. No tenemos ningún caso de ese tipo, y si existieran, el club tomaría cartas en el asunto. El club va a defender a las personas dinamizadoras de animación, siempre que tengan razón. Si hay una animación con respeto, si hay una animación que no va en contra de las reglas, que no va en contra de la normativa, una animación en la que no se insulta, el club va a defender a esas personas. Eso lo digo aquí en público. Y la otra petición es la de levantamiento de vetos a personas que quieren dinamizarla. Y esta es curiosa, porque aquí el club lo único que está haciendo es aplicar la normativa que está aprobada por los propios socios del club. Se aprobó un reglamento en el cual lo aprobamos todos los socios. Esto no es algo que imponga el club, no es algo que yo haya preparado y que esté imponiendo como si fuera un dictador. Lo aprobamos todos los socios, democracia. Y en lo cual se decía que las personas que tuvieran alguna multa, expediente y demás, pues no podían dinamizar la animación. Entonces, eso no puede ser una petición para nosotros, para la junta directiva. Si queremos cambiar un reglamento, hay una forma de hacerlo, está articulado. Lo que tenemos que hacer es ir a la asamblea de socios y cambiar ese reglamento. Y el tercer punto dice: defensa de los socios por parte del club ante estamentos ajenos al mismo. Cambio en el modelo de seguridad de San Mamés, especialmente el área Armaya, donde el club actúe de mediador y defensor de los socios. Para hacer algo así, nosotros necesitamos la verdad, necesitamos tener conocimiento de todo lo que está pasando. Pero desde luego, si hay algún club, si hay algún socio, perdón, o socia, que pensamos, que vemos que está siendo atacado por estamentos ajenos de una forma injusta, por supuesto que estamos dispuestos a ayudar, y es algo que trataremos en las reuniones. Al final, el modelo de seguridad de San Mamés viene dado porque nosotros nos tenemos que defender de las multas que recibimos. Si se anima con respeto, si se anima cumpliendo la normativa, si no hay insultos, no hay ningún problema. Lo vimos el otro día en el partido del Girona, en el que no hubo ningún expediente y de él mismo no se va a derivar ninguna sanción ni ninguna multa. Lo que no podemos hacer es que si hay animación que no cumple las normas, con insultos y demás, con el daño de imagen que supone para el Athletic y con el coste económico que ello supone, es que nosotros no hagamos nada. Nosotros tenemos que seguir las instrucciones que nos dan los órganos sancionadores, los organismos sancionadores, para atenuar, para intentar rebajar esas multas, y es lo que hacemos. Y en cuanto a lo de actuar de mediador, entendemos que se refiere respecto, pues imaginamos que se refiere a la Ertzaintza. Aquí nosotros estamos dispuestos a mediar, de hecho hemos propuesto ya en muchas ocasiones, como ha dicho yo antes en euskera, John Berasategui ha explicado que tenemos contacto directo con el responsable de seguridad, que es un miembro de la Ertzaintza, contacto continuo, porque es la persona que está aquí velando por la seguridad en cada partido. Y hemos propuesto, como decía, a los grupos de animación el que nos reunamos, nos sentemos todos. Pero es que por parte de ITHH hay un veto a la Ertzaintza y no se dicen que no se van a reunir con ellos. Entonces lo que nosotros no podemos aceptar es que nos pidan que actuemos de mediador cuando alguien no quiere reunirse con la otra parte. Lo que no podemos hacer es eso.
Bueno, pues lo que no puede hacer el Athletic, como dice John Uriarte, es estar de corre ve y dile, ¿no? De un lado para otro, en función de lo que diga la Herri Armaya. Y espera, que me ha dicho la Ertzaintza esto, espera que no, que dice la Herri Armaya, la Íñigo Cabacas Herri Armaya, esto otro. Pero yo creo que ha quedado ayer. No nos dio mucho tiempo y lo analizaremos más. Yo creo que quedó bastante claro el mensaje del club. Fue bastante claro y bastante, diría que, conciso, a pesar de que duró hora y media. Pero bueno, también las versiones en euskera y en castellano al final fueron parecidas y se alarga un poquito. Pero bueno, yo creo que ayer escuchamos prácticamente íntegra la rueda de prensa y quedó bastante claro. Y queda bastante claro, si no te quieres reunir con la Ertzaintza, si no quieres hacer caso al 80% de la gente que dice que no hay que meter temas políticos en la grada de animación, si no quieres cumplir el régimen interno del club que aprobaron los socios compromisarios, en el que dice que no puede haber personas con expedientes o sancionadas dinamizando la animación, Si no quieres no meter petardos, es que se intentaron meter petardos en la final de Copa, en un tifo, metidos en un tifo. Si no quieres no meter petardos en un tifo, escondidos en la final de Copa, si no quieres hacer todo este tipo de cosas, es que entonces es, oye, hago lo que a mí me dé la gana y los demás aplaudís. Es la sensación. 10 juicios, hemos ganado 10 juicios, resulta que son 2 de 5. Y algunos por defecto de forma. O sea, si hay, o cambiamos las normas o las cumplimos todos. Lo que no puede ser es que, mira, yo a prensa, y diréis, joder, qué tontería. Mira, a la zona de prensa de los estadios, no se puede ir con distintivos rojiblancos. Yo, por respeto a la prensa y porque vas a trabajar, no puedo ir con una bufanda del Athletic. No puedo levantarme a hacer una animación o puedo molestarme por una jugada que se falla, decir, vaya, joder, claro que lo sufres, pero no puedes ir vestido de rojo y blanco como si fueses al sorteo de la lotería de Navidad, vestido de lo que te dé la gana y ondeando una bandera en la zona de prensa. No se puede. Si yo hago eso, me echan. Lo primero, me llama la atención. Y lo segundo, me echan. Y yo, no, pero es que yo, como soy yo, a mí me tienes que dejar. Porque tengo una parte de mi cuerpo más grande que la de los demás. Coño. No lo acabo de ver, lo siento. Pero bueno. Venga, directo Marca Bilbao, Radio Marca, hasta las 3 de la tarde. Teléfono abierto, WhatsApp, mensaje de audio 696-036-196. Para lo que quieras. Y enseguida abrimos Tribuna del Atlético. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte, la radio siempre con especial atención al Athletic Club y más en semanas como esta. Joder, y nos queríamos aburrir sin fútbol, ¿eh? Ay, ay, ay.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas psicoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Buenas tardes, Alberto, equipo. Soy Antonio de Sevilla. Yo que lo veo desde la distancia, el tema de la grada de animación, yo sinceramente, por desgracia, me coge muy lejos poder animar a mi equipo, pero yo estoy seguro que en Bilbao, en la provincia, en los alrededores y en el resto de España, cualquier chaval que pudiera ser de esa grada de animación y le dijera, oye, escúcheme, borrón y cuenta nueva, todos los desgraciados que están chantajeando al equipo, fuera, eliminar carnet de socio, y automáticamente habría repuesto a patadas, 100% seguro. Yo, si tuviera a menos de 1000 kilómetros, te garantizo que yo conmigo sería uno de ellos, y como eso tiene que haber en todos lados, loco por entrar. ¿Tú no quieres? Oye, pues escúchame, échate un pasito al lado y deja a la gente que anime, porque tú eres un indeseable en este club.
Hola, Remarca. Buenas tardes, Alberto. Una pregunta. ¿Habéis invitado alguna vez a los miembros de la Íñigo Cavaca, Serría Armela, a explicarse en los micrófonos de Radiomarca? No digo que lo tengáis que hacer, ¿eh? Simplemente es una pregunta. Si les habéis invitado y en ese caso, ¿qué reacción han tenido? Es por valorar un poco su postura ante las, no sé cómo decirlo, los comportamientos democráticos que se supone que deben de tener todo el mundo. Muchas gracias.
Leemos lo que dicen, leemos los comunicados. Si alguna vez ha entrado alguno en esta última guerra, entre comillas, no, pero bueno, alguna vez alguna vez si han entrado, y bueno, estamos pendientes de cualquier cosa que digan para decirla, claro, la versión siempre, no vamos a dejarla aparte.
Respecto al conflicto, como socio de la grada de animación, quería dar una opinión así rápidamente. Hasta el día de ayer pensaba que faltaba un poco de pedagogía por parte de la directiva, pero escuchando la rueda de prensa, la verdad que chapó por el presidente, porque entendía que la grada de animación estaba llevando una reivindicación, puede ser legítima o no, cada uno planteará, pero para mí entiendo que no es el ámbito, o sea, al final no estamos hablando de un conflicto ni laboral ni político como para plantear una huelga. Creo que la familia Atleti sale hasta en los peores momentos de esta sociedad, en los años 90, yo tenía mi localidad cerca del Fondo Norte, cuando entrábamos a San Mamés daba igual en el extremo de la política que estarías en la calle, de lo que fuese y tal la sociedad en la que vivíamos, pero entrabas a San Mamés y yo siempre lo he reivindicado eso cuando he salido, sobre todo fuera. Ahí éramos todos, íbamos todos de la mano, y creo que plantear un problema porque puedas tener un enfrentamiento con la Archaina o con la directiva, plantear una huelga no entendía cuando, ya te digo, en el otro fútbol de los años 90 y la sociedad como estaba, he visto auténticas salvajadas en el antiguo San Mamés. Entrar al Frente Atlético como auténticos salvajes, etcétera, etcétera. Y hoy en día creo que el fútbol es otra cosa. Tampoco quiero que llegara al punto otra vez de, porque el tema de la grada animación le da otro punto a San Mamés. Yo en el año 2014-2015, por ejemplo, en el segundo mandato de Urrutia, había partidos en San Mamés que era peor que el teatro, o sea, silencio total, partidos de la Europa League que incomibles por parte de, no sé, igual como me dice alguno, me he vuelto un tribunero con los años, ¿no?
Pues bueno, eso es lo que dice la gente, ¿no? También hay quien dice que todo el mundo acaba volviéndose tribunero con los años. Los jóvenes al final tienen otro espíritu y otra historia para esa grada de animación. Aunque algunos de los que más guerra dan no son jóvenes.
La tribuna del Athletic.
De hecho, hay alguno que no es precisamente joven, ¿eh? De hecho, hay hasta algún ejemplo que dijo John Uriarte, que quedó bastante en evidencia lo que pasaba.
De hecho, tengo un ejemplo que creo que es bastante bastante gráfico, de uno de los portavoces de ICHH. Participó en la última Asamblea General de Socios, en una intervención en la que hablaba de ejemplo de represión. Y voy a dar sus palabras textuales de este representante de la ICHH, pronuncia las palabras en defensa de un socio al que pone como ejemplo de la represión en la R. Armaya. Y dice, es relevante añadir, además, que esta situación y cómo ha sido tratada tanto por el club como por la Junta Directiva ha llegado a un punto sin precedentes. Por primera vez en 126 años de historia, un socio ha tenido que denunciar al Athletic Club para proteger sus derechos. Este socio, forzado a cambiar el nombre de su carnet para no perder su condición, ha decidido llevar a cabo esta acción legal como último recurso en un juicio que se celebrará este próximo mes de noviembre. Bueno, ¿sabéis quién era este socio que llevó a juicio al club? ¿Sabéis quién era este socio que, según ICHH, es un ejemplo de la represión de la R. Armaya? Pues era una de las dos personas que en el partido de Leganés fue a donde otro socio que estaba intentando liderar la animación y con coacciones consiguió que no se hiciera. Justo el socio que lideró esa coacción. Y sí, es cierto que se celebró este juicio. Se celebró en noviembre y el juez sentenció a favor del Athletic. Por cierto, que a fecha de hoy es el único procedimiento judicial iniciado por un socio contra el Athletic Club por sanciones a miembros de la R. Armaya. Una represión increíble.
La represión. La represión que dice la Riel Maya. Eso es lo que decía John Uriarte. Hombre, yo entiendo que mucha represión no hay, ¿no? Pero bueno, es igual. Si hubiese represión, lo que aquí parece que sí que queda claro, y abrimos la tribuna, es que no es un tema de represión o no represión, sino de mi represión. O sea, la represión que pueda ejercer la Riel Maya con respecto a su posicionamiento político, su posicionamiento con respecto a la animación o sus posicionamientos, esa es buena. Esa es buena. Los gestos de Peineta cuando intentan animar los de al lado, cuando se pitó el otro día el grito de plebiscitario con respecto a o nosotros o Uriarte, esos gestos, eso es represión de la buena, y luego hay represión de la mala, que es que si insulto y me dicen que no, me reprimen, pero si yo le digo a otro que no anime o digo el posicionamiento político de todo un campo de fútbol de 50.000 personas, esa es represión de la buena. A mí es lo que me queda, que hay represiones de las buenas y represiones de las malas, seguramente de manera equivocada, ¿eh? No quiero pensar que tengo toda la razón. Y bueno, Echevarrieta, hola, muy buenas.
Guardián, muy buenas.
Asier García, buenas. Este sí, ahora sí. Ahora, hola, muy buenas.
Guardián, buenas. Me tienen aquí silenciado y... Sí,
tremendo. Rafa Beato, muy buenas.
Le tienes reprimido.
Sí.
Muy buenas.
Eso, por menos un...
Por menos se hace una huelga y dos denuncias.
Hoy el tema es la grada. Hacíamos antes en la publicidad casi una broma, que decía Ivonne, no sabemos ni contra qué jugamos el fin de semana. O sea, pues así, el domingo a las 2, ¿no? Tenemos partido.
Sí, creo que sí.
Contra el Español. Pero bueno.
Y estamos en una situación...
Con el amigo del cerro en el bar. Yo ya voy advirtiendo.
Bueno,
sí, es que vosotros. Yo quizá quiero empezar por ahí, que un jueves, con tal como está el Atleti deportivamente en las clasificaciones y con lo que está ofreciendo y con lo que estamos disfrutando en San Mamés y con el equipo y la situación deportiva que hay, pues que un jueves lo fundamental o lo que se lleva hablando continuamente y demás. Bueno, es cierto que ayer pues es el club el que convoca la rueda de prensa, pero es que esto ya viene hasta igual cansando un poco, ¿no? Y que en este momento que hay que disfrutar tanto del equipo deportivamente y que es un momento pletórico de estar todos enchufadísimos disfrutando como... Pues no sé, damos una sensación de que hay división y que
vengo
no
diciendo sé, que no es sé. El mejor momento de todas maneras, y bueno, porque al final si estuvieses ahora mismo el 18º, fíjate, este momento, fíjate si es bueno, que hasta como no tienes que jugar como la Real Sociedad el playoff este de, o el play-in, como lo quieran llamar, de 16avos de final, hasta te libras de esto. O sea, tienes tan buen momento deportivo que realmente si hay que meterle un meneo a la situación de la grada de animación para que quede de una manera ya sólida, oye, mira, pero esto sí, esto no, hasta aquí y mí... punto, yo creo que es el momento, porque estando mal o estando deportivamente mal o lo que sea, sería un desastre, casi como lo de hablar de la filosofía, casi es mejor, si hay que hablarlo, es mejor hablarlo cuando estás bien y decir, bueno, oye, qué tal, porque claro, cuando estás mal es tan fácil.
Me gustaría hacer una precisión, es que se habla de la grada de animación como si fuera un problema, no, la grada de animación no hay ningún problema, hay un problema con 50, 60, 100, no sé si llegan a 100.
Pues según ellos,
400. Tipos que se sientan en la grada de animación, que se sientan, o que están de pie, o que están en esa zona del campo.
Hay unos cabecillas bueno, de la grada de animación que son ICHH y hay unos cabecillas de los cabecillas que son otros.
Otros, bueno.
Pues, un grupo más reducido, claro.
O sea, yo en todo esto me pregunto dos cosas. ¿Tiene algún sentido darle esta categoría de asunto capital en la vida del club?
Hombre.
Por un lado, me pregunto, sí. Me lo pregunto, o sea, porque no sé, o sea. Y segundo, no me lo pregunto, me felicito porque ya era hora de tomar la responsabilidad por parte de una junta directiva y de un presidente a costa de su desgaste personal, que me imagino que va a seguir siendo bastante evidente, y coger el toro por los cuernos y decir, hasta aquí hemos llegado. Y tan sencillo como eso. O os respetáis o os vais. Y no hay más.
No,
o sea, si es que se resume en eso. Respeto.
Hay que leer
educación y tener... bueno, adecuarse a las normas de convivencia del año 2025. O sea, estamos en el año 2025. Afortunadamente, los años de plomo ya pasaron. Afortunadamente. O sea, ya se ha acabado todo aquello.
Bueno, nostálgicos siempre, siempre los hay, ¿no? De todos los regímenes.
Pues que se vayan con los otros de nostálgicos
todos los regímenes
a algún valle, en vez de al valle de los caídos.
Sí.
Al valle de donde sea y...
A ver, los fascismos...
Y como les gusta pegarse, que se peguen allí.
Los fascismos suelen tener nostálgicos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues fascismos de un sitio, de otro, al final para mí es régimen dictatorial en cualquier caso, ¿no? La dictadura del terror, la dictadura por mis santas narices, dictaduras al fin y al cabo. Pero bueno, lo que está claro es que Jon Uriarte lo ha dejado también claro entre líneas, que es que si no se anima, aquí el Atlético va a tomar la iniciativa. Speaker profesional, cambio de lo que haya que cambiar, pero que esto no va a quedar así y que tampoco se va a plegar a unas exigencias que básicamente una por una las hemos escuchado, las desmenuza diciendo que es que... Sí, pero bueno, o sea, no podemos hacer mucho más, pero bueno.
Bueno, yo estoy un poco con Ivón, es un tema bastante cansino y que no debería de tener mucho más recorrido del que ya ha tenido, que me parece excesivo. Yo soy de los que desde hace muchísimos años, desde que se hizo el nuevo estadio, apostó y sigue apostando fuertemente por una grada popular y de animación. Pero es evidente que hay un problema con una parte muy minoritaria de esa grada que hay que solucionar. El Athletic Club, el nombre de su presidente, ayer dejó bien clara la postura del club. Y a mí, mientras se siga apostando por esa grada popular y esa animación que tenemos y que defendí hace 10 años y lo sigo defendiendo hoy en día, da puntos al club y es bueno, y esa parte institucional la tiene muy clara, pues lo dijo ayer John, fuertes somos más, o sea, juntos somos más fuertes y juntos podemos ser capaces de hacer muchas más cosas que con divisiones. Entonces, partiendo de esa base, que para mí es una grada muy necesaria en San Mamés, hay que conseguir erradicar las cosas que se están haciendo mal, y el club fue muy tajante ayer en boca del subpresidente, y yo creo que no sé qué porcentaje decir, pero me atrevería a decir que un 90 o un 95% de la masa social de Atleti apoyamos a casi todo lo que se dijo ayer por parte del club. Entonces no,
bueno, visto lo visto,
se le está dando demasiado bombo porque...
Entre la grada de animación no creo que haya tenido tan buena acogida, o por lo menos parte de esa grada, ¿no? Los miembros de...
Joder, que le da mucha...
La animación
da...
No, vuelves a equivocar en el lenguaje, ¿no?
Es que no es la grada de animación.
Íñigo Cavaca se ría.
Es que, pero es que eso es un grupo muy minúsculo de los que componen la grada popular que aprobó
en el mayor
la
de los
junta
casos, de... 10%.
De hecho, ¿no? El mayor grupo son los Gasteabono, que no están asociados entre sí en grupos. Claro. Entonces, que al final, claro, también es difícil dinamizar eso para que...
Entonces, ellos hay que convertir en asunto capital del club un problema que hay con 100 personas, de los cuales además hay que saber cuántos son socios, porque eso también es importante, cuántos son socios.
Es un asunto capital,
Para mí no lo es. Para mí es un
importante. Hombre,
está
condicionando la grada.
Para mí es un tema a solucionar, como ya he dicho. Es un tema que el club tiene claro cómo lo va a intentar solucionar o cómo lo está intentando solucionar, pero de ahí, como dice Ivona, que llevemos mes y medio, que todos los días, en todo el ámbito rojiblanco, en todas las tertulias, se hable única y exclusivamente del problema que hay con la grada popular.
Pero el problema es importante desde el momento en el que hace una rueda de prensa el presidente, acompañado del director general y la directora del área social, es evidente que el problema es significativo. Lo mismo que cuando había un problema con los que se mojaban en sur, cuando había un problema con los que se tenían que cambiar de fondo norte si se hacía la grada de animación. O sea, al final son problemas que afectan a una cantidad importante de la masa social o de manera adyacente a todo el estadio.
Yo no he dicho que no haya un problema y que no haya que solucionarlo. Digo que es bastante cansino, bastante reiterativo en lo que se está escuchando por parte de las dos partes. Las dos partes tienen claro, unos, cuál es la postura del club, y otros, cuál es la postura de ese grupo minúsculo que conforman la grada popular de animación que el Atleti y todos sus socios aprobaron en asamblea, y es un problema en el que cuanto más se hable y más ruido se genere fuera de lo que tengan que hablar de esas dos partes, para mí no beneficia nada al club.
Minúsculo no es, o sea, que los cabecillas puedan llegar a ser minúsculos, pero estamos hablando de 400 o 500 personas. De 400, según ellos mismos, dijeron en su momento... los grupos integrantes de Íñigo Cabacas de Real Malla son
sí,
400.
Pero hay algunos. Una cosa es que no sabemos las cifras porque no las sabemos. Una cosa es que haya 400 personas adscritas al grupo Íñigo Cabacas de Real Malla y otros los que son socios o acceden al estadio, que son muchísimos menos. Con lo cual, es para mí es un problema minúsculo con un sector muy pequeño. Yo lo he defendido.
Pone 250. 250 es un grupo...
Es una cosa que,
una minucia,
que siempre lo he defendido. Siempre lo he dicho.
Pero afectan a 3.000. O sea, esos 250 al final generan que al menos 3.000 de la grada...
Porque hay unos cuantos que son unos matones que van ahí amenazando a la gente pues en la grada. Entonces los agarras por la pechera y los sacas del campo.
Tienes que tener argumentos. Los argumentos
están amenazando a la gente.
Argumentos empezaron ayer. Para mí ayer es el paso adelante que yo pensaba que iba a dar el Athletic y el presidente John Uriarte, y para mí es un
fuera
paso
ya,
adelante.
Hombre,
creo ayer se hicieron públicos, ¿no? Pero entiendo que la línea ya viene de...
Sí, pero bueno.
Hace tres semanas ya se mandó el comunicado a todos los socios de todas las ventajas y tal que cosa va a tener la Real Malla. O sea, yo creo que la postura del club viene siendo clara desde hace tiempo. Y el domingo... En forma de plebiscito popular, también se dejó bien claro el resto del campo, el resto de la masa social de Atleti, lo que se opina sobre lo que son los problemas que están generando. Entonces, a partir de ahí, que hay que hablar, sí, que hay que solucionar, sí, que hay un problema, sí. ¿Que tiene que ser el monotema en el ámbito Sudigorri los últimos dos meses? No. No, para mí no.
Yolander Lamea, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Pues como exjugador, ¿eh? Mira, te puedo preguntar como exjugador, porque también John Uriarte mencionó ayer a los jugadores, no, es que no tengo ahora mismo el corte.
Te voy a decir sí.
Sí, ¿no? Dijo varias cosas. Dijo varias cosas. Una que evidentemente genera un ambiente de fútbol interesante. No lo llego a decir así, pero más o menos. Y luego también que los jugadores también estaban un poquito con el asunto, porque claro, los insultos que habían recibido, la sensación en redes sociales con respecto a las opiniones que vertieron en su momento Iñaki Williams y sobre todo Unai Simón, no habían sentado bien en el vestuario. Entonces, bueno, también dijo que lo de ir o no ir al Chori a Chori y todo esto, que es una cuestión de los jugadores, que son mayorcitos, que son mayores de edad, llegó a decir, y que cada uno hace lo que quiere y que deciden lo que quieren, que no es un tema de ir o no ir, no lo dice el club. Al menos eso es lo que dijo Uriarte. Tú, desde el punto de vista de exjugador, ¿qué te parece esa grada de animación y qué te parece que al final esa petición de respeto, sobre todo con lo del Leganés y lo que pasó con Unai Simón y luego la reacción de parte de esa grada o de adyacentes a la grada criticando y entrando en lo personal y todo esto?
Aquí todo el mundo es libre de hacer, decir. Otra cosa es que compartas o no. Mi opinión es que afecta a lo deportivo del Atleti. Y a lo deportivo del Atleti afecta a los jugadores. Y los jugadores se ven afectados por una situación que preferían que hubiera sido totalmente diferente. Yo creo que necesitan del apoyo. Lo que no he entendido nunca es que para que empieces a que hacer cosas sin animar al Atleti, que para eso estás. Teóricamente, es que yo eso nunca lo he entendido. Y eso se nota en el campo. Yo he estado el partido contra Osasuna en Copa y se notó. Y los jugadores lo sienten. Y por ese motivo salen los jugadores, sobre todo seguido del partido, y hacen declaraciones porque lo sienten. Lo sienten así. Sienten que les falta ese apoyo de otras veces.
Eso es un run-run también en la grada, claro. Lo mismo que cuando pasa algo que hay un tema médico,
mira,
y estás pendiente de la grada, al final...
Me has preguntado por el tema del futbolista. El futbolista es persona y cuando juega en San Mamés tiene otro aire. Yo he jugado en 1.000 sitios fuera de casa, cuando me ha tocado estar en otro sitio. Y cuando juegas en casa, sabes que te arropan. Tu equipo, la gente te arropa. Y tú, cuando sales y ves esas situaciones de que uno anima, el otro no, que se nota, el run-run, esa situación no beneficia para el juego, para el jugador, para su forma de preparar ese partido y sobre todo disputarlo. Y ahora es muy fácil decir que es que si hubiésemos tenido animación, hubiéramos pasado la copa o no, porque eso es un tema, lo primero nunca se podrá comprobar. Pero yo te digo que creo que afectó. Y como ha afectado el día de Leganés y como ha afectado en otras veces. Y creo que lo que es el deporte y es el Atleti, puede haber cualquier otro motivo y, o sea, otra forma de hacerlo, pero no dejar de animar a tu equipo. Hazlo de otra manera.
Es que pensar que en el mundo del deporte los ambientes no influyen en los resultados deportivos es vivir en otro mundo. Es obvio que a lo largo de la historia...
¿Cuántas veces hemos dicho, perdona, Asier, cuántas veces hemos dicho partido sábado a las 9 con el ambiente que ya se genera en Bilbao, que ya vamos casi con un gol por delante? Hemos tenido eliminatorias de Copa Madrid, Barcelona aquí en jueves, pero es que miércoles a reventar, es que es algo y se
obvio.
Nota.
Y desde que se hizo el campo
nuevo...
Y eso
el jugador lo nota.
Es algo obvio. Desde que se hizo el campo nuevo, que faltaba ambiente San Mamés y que eso repercutía negativamente, no, como dices tú, no igual el día de Osasuna, un partido en particular... A largo o medio plazo, a lo largo de una temporada, cuando tú no tienes una caldera, entre comillas, deportiva en el estadio donde juegas, eso te resta puntos. Es que eso es así, eso es una obviedad. No, para mí eso es una obviedad. Se defendió cuando no existía y cuando lo hemos tenido, para mí ha dado puntos.
Bueno,
¿Que hay un problema? Hay un problema. ¿Que hay que solucionar el problema? Hay que solucionarlo. Vale. Y sigo siendo firme defensor de la grada popular de animación de San Mamés. Lo soy y lo voy a ser siempre. Siempre.
No sé, el sábado quedó demostrado, ¿no? Que quita puntos y que resta brillantez al juego del equipo, por lo visto, entonces, ¿no? Porque más Cristo que hubo el sábado...
¿Has escuchado lo que he dicho? Que a medio largo plazo, a lo largo de una temporada, que no tiene que ser un partido puntual, el hecho de tener un ambiente que arrope al equipo y que anime...
Habrá quien diga también... Estamos equivocando el tiro, bajo mi punto de vista. Esta cuestión, el darle pábulo a esta patulea de intransigentes fascistas... y que sobran dentro de la sociedad, ya no digo de San Mamés, dentro de la sociedad, me parece un error. O sea,
pero
yo
tienes que solucionar una situación en la
corto,
que ayer
cuando cambies de tema con Alberto. Alberto. Hasta luego.
¿Perdona?
Ya está. Que ya está, que dice que no va a hablar de fascista.
Que no voy a hablar más de esta gente. Vale, o sea, me niego a hablar más.
O sea, me estás diciendo algo y entonces ya íbamos a tener palabras, ¿eh?
No, pero digo que habrá quien lo que
contigo
diga.
Contigo no iba.
Habrá quien diciendo lo que dice Asier sobre el ambiente y tal y cual. Habrá quien diga, que de hecho se dice, que claro, que todos esos ambientes se generan de una determinada manera por un determinado grupo de personas que están, que luego la represión y que están perseguidos y no sé qué y no sé cuánto.
Pero que es mentira.
También entiendo que se puede generar un ambiente sin bengalas donde no se puedan hacer, con la petición al ayuntamiento necesaria. Tú si haces una manifestación de protesta por la Gran Vía, tienes que pedir unos permisos, que vaya todo dentro de una normalidad, dentro correcto. De unas normas, y normalmente todas las manifestaciones...
Y no vas tirando cohetes, ni quemando contenedores, ni cosas de estas,
si no,
ya,
pasa,
¿no?
Si no pasa nada de eso, en principio, nadie de los que convoca manifestaciones está sancionado. Normalmente
ahí,
los sindicatos...
Ayer estuviste en la rueda de prensa, y te preguntas, y yo creo que al final dejó claro el Atleti su posición... con datos, de forma objetiva, abierta, de cómo está todo.
Me pareció muy
interesante y ahora, viendo la situación, aunque no deberíamos dar tanta atención, pero quizás necesaria para empezar a cortar cosas y por lo menos intentar solucionarlo.
Yo creo que hablaron muy claro ayer y que, bueno, era necesario. No sé si iba a servir para zanjar el tema o más o no. Desde luego, yo repito lo que he dicho alguna vez. Yo estaba súper orgulloso de la grada popular de animación. Estoy con Asier, que estoy completamente a favor. Me alegré muchísimo que se creara. John, ayer también el presi comentó que fue un acierto el crearla, una muy buena idea, y estaba súper orgulloso del ambiente que había en San Mamés, de lo que se había generado con esa grada de animación, que daba un plus al equipo que antes no había, pero es que ahora estoy frío porque, pues no sé, ha creado división, y yo creo que lo mismo que yo, sin entrar demasiado en si en el detalle que ayer creo que se entró y que me pareció bien, porque se entendió, yo por lo menos entendí bien lo que se decía, creo que mucha gente como yo pues se ha quedado fría con porque para mí se han equivocado con la forma. Todo el mundo tiene derecho a reivindicar lo que crea injusto, a protestar, a manifestarse de la manera que crean, pero evidentemente para mí se han equivocado en la forma de hacerlo, en el foro donde lo han hecho, yendo en contra de los intereses del Atleti, y yo creo que eso ha generado en la mayoría pues el que se posicionen más de lo que si se hubieran posicionado, si lo hubieran hecho de otra manera y lo hubieran reivindicado de otra manera. Pero es que John ayer fue muy claro y al final se entiende muy fácil, si quieres, animar. La grada popular de animación está hecha para animar, pero con respeto. Pues es que todos, en esta sociedad todos tenemos unas normas en todos los ámbitos que hay que cumplir, y el que no las cumple, pues si tú no las quieres cumplir porque eres tal o porque crees que no la tienes que cumplir, te tienes que luego atener a que eso tiene unas consecuencias. Pues eso nos pasa en todos los ámbitos de la vida, con las parejas, con las familias, con las amistades, con el trabajo, con todo, joder. Entonces, lo que no puedes pretender es que en un colectivo en el que participas, no cumplir las normas suponga que encima tengas que estar por encima del bien y del mal. Y ya está. Y,
con,
y ya
las
está
ventajas, y, con las ventajas además que tienes por y lo que estás haciendo. Y, que pero ya bueno, ha dicho John Uriarte que, bueno, las ventajas, claro,
pero Alberto, si no se pero, anima, pero no hay ventajas. Pero también es cierto, yo también entiendo que el que hace una labor o se le encomienda una labor tenga unas ventajas. A mí eso no, a mí eso me parece fenomenal. Si se llegan a un entendimiento y a unos acuerdos que son buenas para, pues son buenos para todas las partes, ahí no hay que entrar a juzgar, porque hay gente que decide y lo dan por bueno. Y luego ayer John habló varias veces de lo que se ha aprobado en las asambleas, y que no se puede ir contra eso. Es que no se puede ir contra, deciden, no,
se pide también, claro, es que lo que se pide, que esto de manera directa o indirecta lo he visto, lo he oído, se pide hacer la vista gorda, que creo que fue también, no sé si fueron palabras exactas de John Uriarte ayer. Claro, pero hacer la vista gorda, si tú haces la vista gorda con respecto a la normativa de régimen interno que tienes en el Atlético, de estancia, no sé cómo se llama ahora el reglamento, pero bueno, los reglamentos, los diferentes reglamentos, como hacía mención también la directora de social del de responsabilidad corporativa, que os he leído al principio algunas de las cosas en las que el Atlético, como responsabilidad social corporativa, que esto se lleva mucho esa palabra ahora con las empresas, pues en lo que se implica. Y en ningún caso, evidentemente, habla de temas políticos ni nada. O sea, los temas sociales, todo el mundo entiende lo que es un tema social o un tema... todo el mundo lo entiende. Si no te genera dudas de si es político o no es político, está claro que no es político. Si te genera dudas, igual es político. Si no te genera dudas, no es político. Pero bueno, hacer la vista gorda, mirar para otro lado. Pero claro, si tú haces la vista gorda y miras para otro lado, ya no es solo que te doy entradas por animar, que te dejo unas prebendas por animar, sino que es que además a otro socio igual en otra zona del campo, si hace lo mismo que tú, tengo que aplicar el régimen interno de estancia en San Mamés, y a ti no. También, eso es complicado, ¿eh?
Pero yo también comento ayer, John, que beneficia esa situación, ese hacer del Atleti, de tener una acción en cuanto a identificación de cara a incluso a las sanciones. O sea, que están promoviendo incluso que sea el Atleti el que tenga una acción activa para poder identificar, para hacer, que al final hay que hacerlo. Sí, como hace el tema de los cánticos, que sale en el videomarcador.
Eso lo comentamos
todo
ayer.
Ese tipo de cosas.
Eso es imposible, porque eso lo dijo John Berasategui, porque claro, entonces, él dice, John Berasategui dice, tenemos cámaras y sabemos en qué localidad está cada uno. Entonces, si claro, pero esa localidad tú no tienes por qué saber que fulano es ese. O sea, sabes que en esa localidad se sienta, como decía él, John Berasategui. Entonces, hablando, sé que John Berasategui ha hecho eso porque ha salido de esa localidad. Pero claro, si en esa localidad justo ese día no está sentado John Berasategui, alguien tiene que ir a identificar a esa localidad al señor que está. Porque si no, le cae la multa a John Berasategui.
En una cosa, es mejorar la identificación. Otra cosa es mirar. ¿Vale? Una cosa es mejorar los sistemas realmente de identificación, que yo creo que por ahí puede ser la mejora. Ahora, el no mirar, creo que tampoco es una... No dijo nada de eso ayer, John, sino todo el contrario.
Claro. No, pero es una de las peticiones encubiertas, claro, básicamente, pero es mirar para otro lado.
Ya, pero es que, vamos...
Mirar para otro lado con algunas cosas menores o medias. ¿Dónde pones el límite?
¿Dónde pones,
también? O sea, menores, medias, graves, ¿dónde pones el límite de mirar para otro lado? ¿Y en qué zona del campo? Porque además se ha pedido un régimen poco menos que especial para esa zona.
¿Por qué?
No lo sé. Entonces, bueno, esa es la...
Curioso, ¿no?
Esa es un poco la... Porque, claro, si en esa zona se pueden hacer o decir X cosas, pues en otra zona también.
De hecho, se hace. Yo tengo la suerte,
porque es una zona que escogimos deliberadamente todos mis amigos y me encanta. Yo estoy pegado siempre a la afición rival. Y durante todos estos años, como comprenderéis, he vivido situaciones muy poco agradables con aficiones rivales. Y hasta que no se ha dado aviso por parte de los socios que estamos cerca de esa valla por hechos que suceden al otro lado de la mampaya, la seguridad del club privada no ha actuado. Y cuando ha habido recriminación por parte de los socios llamando la atención de está sucediendo esto, esto y esto, entonces se ha entrado y se ha sacado a esas personas que estaban haciendo lo indebido. Te quiero decir que en la afición rival esa no acción muchas veces se ha llevado a cabo hasta que ha habido una denuncia por parte de los socios y hemos dicho o sacáis a esa gente, a esos dos, a esos tres, a esos 15 de allí o aquí va a haber un problema. Y entonces cuando se ha actuado. Pero quiero decir que la inacción existe y de hecho existe igual en la Rey Armaya como con la afición rival.
Pero eso también pasa.
Y la respuesta siempre es la misma. Estar tranquilos que lo que no se puede hacer es entrar ahí porque vamos a ocasionar un problema mayor. Esa respuesta se nos ha dado a los socios.
Pero eso también pasa y pasó con el Atlético en Roma. Si en Roma hubiese entrado la policía romana a saco para sacar a saco a la gente, ahí había familias y hubiese habido un problema de la leche.
Esa inacción a veces es necesaria o se puede contemplar, a veces.
Pero precisamente por eso creo que se utilizan los pasillos, luego después de los partidos, para identificar a gente que ha hecho cosas, se meten los mensajes en megafonía, o sea, porque al final hay que baremar un poco el que se puedan hacer las cosas dentro de la seguridad para el resto, claro, o sea, porque si no estaríamos en batallas campales de las que también se dieron en su momento, ¿no? Pero es que parece que estamos en una regresión, que estamos en una vuelta a los 80, a los 90.
Lo que se está hablando es de mejorar la causa, el motivo que genera todo eso, es intentar evitarla.
¿Sabes cuál es el problema también? Que hay una parte que del fondo norte de San Mamés quiere hacer su bastión. Y a la hora de su bastión lo identifico con una vuelta a los 90 y con una apropiación indebida de 4.000 personas. Y claro, ese grupo no quiere perder ni poder ni nada. Y no estamos hablando de los veteranos, sino de los jóvenes. Como he dicho antes, hay algún grupo que está incluso más al borde, más al extremo que Rey Norte todavía. Entonces, claro, si quieres desde esa posición decir, joder, es que fíjate lo que tengo, 4.000 personas aquí, que no son tuyas. Eso yo creo que hay un problema ahí, pero bueno.
Las personas, los portavoces o líderes de ICHH, el trasfondo de todo esto es que hay una represión contra ellos. Lo que tengo que decir aquí claramente es que por parte del club no existe esa represión. Por parte del club se han puesto todas las facilidades para que tengamos una grada de animación. Se ha dado el liderazgo de esa grada de animación, la dinamización de la misma a este grupo y se le ha dotado de medios para poder llevarla a cabo. De medios materiales, como pueden ser los bombos, como puede ser el micro, ayudas a la hora de elaboración de tifos, entradas que se da invitaciones que se da a los diferentes grupos, incluso por ejemplo en la final de Copa se les dio 100 entradas sin entrar por sorteo por delante de todos los socios para que pudieran dinamizar la animación. Es decir, no hay una persecución, lo que hay es colaboración con ellos. Yo creo que acusar de represión es realizar acusaciones que son muy graves y que para hacerlas, desde luego, yo creo que es necesario el tener pruebas. No puedes ir diciendo esto alegremente sin probarlo. Y muchas veces cuando nos hablan de algún caso concreto del cual nosotros ni siquiera tenemos información, pues luego profundizas por otros lados y cuando tienes todo el caso concreto te das cuenta de que eran medias verdades. Entonces, vuelvo a decir, hablar de represión por parte del club hacia un grupo de socias y de socios me parece que es una acusación que es muy grave y que no se puede hacer alegremente.
Directo Marca Bilbao. con Alberto Santa Cruz.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado, todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
A ver, buenos días. El problema va a seguir. Está dando largas por una parte John Uriarte, por otra parte los otros, y al final no van a solucionar nada. Yo creo que eso es un culebrón peor, pero mucho peor, a este paso que va, que lo de Jenny Hermoso y John y Luis Rubiales. Hombre, por favor, están cayendo en una recurrencia a la Athletic Club a cuenta de que hacen lo que quieren y le toman el pelo los de la grada, no animación, porque no están animando. Un pitorreo.
Opa, bueno, Alberto y compañía. A ver, a mí realmente lo que me hace gracia también, porque hay que hablar un poco de todo, es que no critiquéis los silbidos que hubo en San Mamés. A San Mamés se va a animar, ¿no es así? ¿A qué vienen los silbidos? ¿Eso no genera mal rollo? ¿Eso no genera a los jugadores desconcentrarse? Y me parece lo mismo y no lo estáis nombrando, ¿eh? Si se le quiere pitar a Learría Armaya, fuera de San Mamés. ¿No debería ser así? Venga, agur.
Bueno, pues es una opinión. Ya,
¿dónde? ¿En Moyúa?
Ya hemos dado. ¿Dónde? Ya hemos dado la.
¿Qué eran los?
A ver, la versión de esto, por lo menos mi versión. Luego ya cada uno que viene a la tribuna del Atleti da la suya. Pero bueno, yo hasta ahora, por ahora, doy la de Radio Marca. La versión es que fue un plebiscito. O por lo menos así lo estoy diciendo yo, lo estamos contando, ¿no? El grito de la Herria Armaya aurrera. Que se generó y se dijo que se iba a hacer en el minuto 12, No era un grito como otras veces. El Athletic Ugara de otras veces no se ha pitado. Esta vez incluso se pitó un poquito, también cuando se empezó ese grito en otro momento del partido. A nadie se le escapa que no fue un grito de Herriar Maya Aurrera neutro. Fue un únete a nosotros para decir que estás con nosotros y que no estás con lo que estamos denunciando. Entonces, el público de San Mamés, pues igual podía haber generado otro grito diferente y haberlo acallado. Como no hay una coordinación para generar otro grito diferente, pues la gente pitó ese grito que yo creo que era plebiscitario. Lo mismo que si se hubiese gritado un Valverde Campora, por ejemplo. Una situación mala del equipo cuando se dice que el entrenador fuera y sale desde un grupo de gente el entrenador fuera tal no sé qué, y hay gente que pita ese grito. No estás pitando a ese grupo de gente, no estás pitando a la Herriar Maya, estás pitando al grito plebiscitario. O sea, yo creo que era una cuestión de elegir con quién estabas y la gente entendió que...
De todas formas, Alberto, yo sí te voy a decir, yo digo, he dicho antes que estás súper orgulloso de la grada popular de animación cuando se creó y luego lo que se consiguió enlazar con el equipo y todo lo que suponía la grada popular de animación, y ahora he dicho que estoy frío, y estoy frío precisamente por eso, por la forma en que la han reivindicado, que no comparto, y la forma de reivindicar sus protestas o las cosas que ellos no ven justas, y me deja frío, pues eso, que en San Mamés se genere ese ambiente de que unos canten una cosa, otros silben, o sea, un ambiente que divide y que no es, en el momento que estamos deportivo, lo más conveniente para disfrutar de lo que estamos viviendo. A ver, y eso a mí me deja frío, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. O sea,
para hacer un resumen claro con respecto a este mensaje del oyente, que también mucha gente pues sé que lo puede pensar y que lo ha dicho y lo ha comentado, ¿no? Va, pues se pitó a la grada. Yo creo que el Herriar Maya Aurrera en ese momento era un Uriarte Campora. O Uriarte, haz lo que decimos. Y ese grito se pitó. No se pitó a la grada, ni mucho menos a los 4.000. O sea, yo creo que era un Uriarte Campora enmascarado en Herriar Maya Aurrera. Y entonces la gente decidió que estaba con Jon Uriarte. Vamos, yo creo que es difícil interpretarlo de otra manera, porque si no, se pitaría la grada.
Yo también creo que la gente está un poco, lo hemos dicho antes, al principio, está cansada de este tema.
O sea, pero si la gente, si la grada anima, no sé, si en el próximo partido al final, la grada anima normal, la gente no va a pitar el ánimo de la grada.
No sé, o sea,
yo creo que no va a suceder, vamos, no hay... Bueno, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, nos dicen aquí. No hay no pitar en San Mamés, dejar de dar bombo en la prensa, etcétera. Lo que se tenga que hacer ya lo va a hacer el club. Bueno, pues esa es la postura también de Rafa, que se ha callado. Ha dicho que se ha callado, se ha llamado fascista. Se ha tirado el micrófono y ya está. Se ha quedado ahí. En fin, aquí estamos, sí.
La tribuna del Athletic.
Con partido frente al Español a todo esto, este fin de semana. ¿Partido para aspirar al título de Liga?
¿Hay música o no?
No he visto sonrisas, ni pensaba que... Lo he dicho, digo, a ver quién es el primero que se ríe. Os veo,
¿sonrisas? ¿Por qué?
Cuidado,
matemáticamente es...
Venga, ahora ya podemos hablar. ¿Qué, lo veis? ¿Lo es factible o qué? ¿El Ambea?
Hay que ganar partido a partido, nunca mejor he dicho. Es así, joder, al final matemáticamente se puede.
Es un campo un pelín pestoso de estos que le cuesta al Atleti, no se sabe mucho por qué. Además, el Español, si no me equivoco, tiene el 95%, 23 de 25 puntos, eso se ha sacado en casa, o sea, es una barbaridad, ¿no? Bueno, ahí ha ganado al Madrid, el último partido lo ha ganado al Madrid, o sea, y bueno... Esto de pensar en cosas mayores sin mirar lo que tienes delante, pues bueno, un respeto al Español, que en su casa es un rival muy complicado, y bueno, y afortunadamente para el Atleti, pues por lo que se puede intuir, pues va a recuperar a casi todos sus jugadores.
Bueno, yo creo que en los últimos partidos tiene una victoria el Atleti el año pasado, dos empates a uno y una victoria 1-0 el Español el anterior. Sí,
pero es muy significativo que este año el Español en casa.
Yo creo que fortísimo. Es el típico partido que si hoy hubiéramos tenido que competir en Europa y vas allí el domingo, hubiera sido partido de
tirarlo directamente porque estaría
muy muy complicado.
Estaría en medio de la eliminatoria.
A mí la verdad es que si me da buena esperanzas y buen ánimo es que el Atleti pues ya lo demostró el otro día en San Mamés contra el Girona, cuando tiene semana para preparar y para entrenar bien y puede elegir Ernesto entre los jugadores y encima el domingo se recupera algún elemento, a mí eso me da confianza porque el Atleti ahora mismo, mira, mejor hablaríamos que aquí hemos tratado mucho el tema del comienzo de año, de los picos,
es que eso te iba a decir.
Cómo van la preparación.
Y mal el dato, son 21 de 23. Tiene tantos puntos el Español en casa como el Barça, por ejemplo. El Atlético tiene 25 en San Mamés.
Pero son, por lo que veo, el noveno equipo. Tampoco son el séptimo.
Séptimo de la liga.
Pero el Español es un equipo que ha estado abajo, ha cambiado entrenador. Y bueno, pues lógicamente tiene que estar las cosas, y aún así lleva ahora los últimos 5 partidos, dos ganados, dos empatados y uno perdido. O sea, que te quiero decir que para estar ahí abajo no son números malos.
Para mí lo importante, y era lo que iba a mencionar, es lo que acaba de decir. Yo creo que hace un mes hablábamos de que para conseguir los objetivos a final de temporada, tanto en Liga como en Europa League, en aquel momento también en Copa del Rey, había que llegar fresco mental y físicamente a los meses de marzo, abril y mayo. Y queda normal, hasta cierto punto normal. Me acuerdo que Alberto decía, es muy arriesgado hacer esto ahora, porque joder, la semana que viene tienes Osasuna en Copa, no es momento de estar con las piernas un poco. Sí era momento, son riesgos que un club como el Atleti tiene que tomar. Y el hecho de la curva hacia arriba que estamos viendo otra vez en el juego del Atleti, que con piernas frescas se comió al Girona el otro día, pero es que esas piernas frescas no vienen solo por no haber jugado partido entre semana, vienen por la carga que has hecho en Navidades, que te ha hecho estar en el mes de enero no tan fino, ni con los ritmos que tenías en noviembre y diciembre, pero que sí que te van a dar, que ahora cuando te vas a jugar... Tú dices la liga, no miro tan alto.
Pero tenías dos eliminatorias de copa que si no te hubieses jugado la primera con Osasuna, te la hubieses jugado con la Real Sociedad, en este caso por el sorteo como fue en Anoeta. Estabas jugando la copa, sí, el bajón.
Claro, pero es que el objetivo primordial este año del Atleti igual no era la copa, que no significaba, no, vamos a tirar la copa y vamos a perder seguro con Osasuna o con quien sea. No, se compitió, se perdió, pero el objetivo real del Atleti este año, bajo mi punto de vista, y que creo que viene, no lo decide ni Ollán Sanzet ni Ernesto Valverde, viene de más allá, viene de mucha gente que está trabajando y dice, los objetivos de este año primordiales del club vienen a partir de marzo, abril y mayo, y para conseguir esos objetivos,
el objetivo es el cuarto.
Tú tienes que hacer una carga física muy dura, unos ciclos de preparación física en Navidades que te llevan a en enero no estar tan fino. ¿Que eso puede acarrear que juegas peor y que pierdes con Osasuna? Sí. ¿Lo asume el club? Sí. ¿Cómo está el Atleti un mes después? Volando otra vez, porque el otro día el meneo que le da al Girona, que esto no significa que el Atleti ni vaya a acabar cuarto, ni vaya a ganar la Europa League, te dice que te va a poner en la mejor posición posible a nivel físico para conseguir esos objetivos. Y entonces, sabiendo que lo estamos diciendo, que el Español en su casa va a ser un equipo complicado, que va a ser un partido difícil, el Atlético ahora mismo para mí vuelve a estar en esa senda de física y en esa senda de juego que te va a dar más posibilidades de ganar esos partidos.
Ahora se tiene que confirmar ahora, ¿no? En el partido frente al Español, ¿no? Porque ese es el partido que, como decía Rafa, igual es un poco un partido pestoso, un partido raro, un partido que el campo tampoco te dice nada. Es un encuentro que luego frente al Valladolid al final es en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues al final siempre tira un poquito el tema, aunque es un domingo a las 2 de la tarde también, claro, el siguiente partido. Pero este partido sí que es ese partido que te puede salir raro. Y si no te sale raro, cuidado, que alguno se pondrá con orejas tiesas.
Tú fíjate que todos estaban, joder, todo el mundo pensando, va y mirando, ya lo acabas de decir, la liga y los de arriba y tal, igual. Pero el domingo, por un casual, fíjate, no ganas, ya no te digo que pierdas, no ganas. El Villarreal probablemente vaya a ganar porque está como un tiro también, y se te pone ya ahí. Sí, echa claro, que, casi mano, o sea que...
Es que al final eres tú el que tienes que mirar, tú tienes que sumar y tienes que ganar partidos claro, como este es que para estar ahí arriba, es que fino, si no...
Ahora que tienes la posibilidad de estar descansado claro. durante la semana y de llegar bien a los partidos, hay que estar... Ahora hay que ir, vamos.
También te digo que si fuesen bien las cosas, el otro día, cuando estoy mirando ayer o no sé, con el tema este de los partidos ahora que de Copa, ¿no? De la Real Sociedad, que le toca, pues le toca el Real Madrid, la vuelta en el Bernabéu, si el Real Madrid pasa, pues el Athletic, si mantiene la cuarta plaza, estaría en Supercopa el año que viene. No es poca cosa.
Vaya.
Hombre, pues está bien. No, pues te clasifica siendo cuarto, fíjate. Es una cosa de locos, pero bueno, si pase quien pase en el Barça Atlético de Madrid, pase quien pase, da igual, lo que importa es que pase el Real Madrid, porque evidentemente va a quedar por encima del Atlético, tiene pinta. Bueno, y si no, bueno, no, claro, no sé, dependerá, pero bueno, van a quedar por encima del Atlético, entonces si los dos finalistas quedan por encima del Atlético, se va corriendo en Liga, y ahí es donde entraría el Atlético. Podría impedírselo la Real. Y estaba mirando, claro, lo que hablamos del objetivo de la final de la Europa League, pero claro, si quieres realmente ser cuarto y estar ahí y todo esto, el mes de mayo es absolutamente brutal, o sea, porque la final de Copa, que no vas a jugar evidentemente, es el 26 de abril, hay un Athletic Las Palmas ahí entre semana previa, pero luego tienes la semifinal de Europa, si es que se llegase, semifinal de Europa el 1 de mayo, el día 4, o sea, entre semana semifinal ida, Real Sociedad en Anoeta, semifinal vuelta, Athletic Alavés en San Mamés, Getafe Athletic entre semana, Valencia Athletic el fin de semana, la final europea entre semana y Athletic Barcelona en fin de semana. Vamos, que bastantes deberes deberían de estar hechos para esa cuarta plaza, incluso si realmente el Athletic en Europa y todo va en buenas condiciones, porque el mes de mayo es, buah, pero es brutal.
Alberto, ¿eh? Queda mucho para
sí,
mayo.
Sí, 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 no, que queda
yo,
mucho.
Pero, bueno, mira,
pero,
yo,
que to- pero que todo lo que vayas metiendo que sí, en la que mochilita
sí,
ahora
que sí, pero que
va bien.
Yo voy más a que ahora Valladolid, o sea, Español Valladolid, para mí, 4 puntos son, vamos, maravilloso. Ir al Calderón luego...
¿Cuatro, sí?
Metropolitano. Para mí sí. 4 puntos ahora.
Ah, maravilloso 6. Buenos 4. Joder, buenos no, 4. Maravilloso,
no, ganar 6. Todos los partidos es...
Claro.
Ganar todos los partidos es maravilloso.
¿En serio? ¿Dais por bueno 4 puntos?
No, es lo que estoy diciendo.
No, tú no.
O sea, ¿lo veis bien?
Tú no.
No. No, no, no.
Mira, nos dice,
no ves bien
nos dicen por
puntos.
Aquí que tengamos en
no.
cuenta también
yo sí,
que,
yo
que
bien, el quinto, sí. Yo bien sí, maravilloso no.
Que el quinto puede ir a Champions también este sí, año. Bien. Todavía no, pero los resultados
todas
de
las semanas
españoles,
mirando
claro,
el ranking de los coeficientes de las ligas.
Estamos en un tris.
Bueno, ahora con las eliminaciones.
Ayer perdieron los dos italianos y ahí se pueden caer tanto la Atalanta como el Milán, que le vendría muy bien a la Liga Española.
Y hay que explicar que lo importante es que pasen muchos equipos, que da igual que llegue, o sea, que
pase, las historias cuentan todo, porque cuenta la visión oriental.
Incluso el Betis en Conference también cuenta, claro, pero eso es un coeficiente que se divide entre
los goles
de equipos
los goles
de ese país.
También, ¿no? Porque el Real Madrid pero puntuaba más que otro, porque no
yo
sé qué. Bueno, punta más.
Yo focalizaría más.
Ahora mismo estamos a 4.900 puntos. Bueno, estamos. La Liga Española está a 4.900 puntos del segundo, que es la Liga Italiana. Los primeros es la Liga Inglesa, que está en 107.000 puntos, que eso está lejísimos. Y son los dos primeros países, al finalizar la temporada, los que dan una plaza extra a su país. España está tercera, Alemania está cuarta, también bastante alejada de la española, y estamos a 4.900 puntos de la italiana. O sea, el objetivo primordial, lo que más le conviene al Atleti es que vayan avanzando los equipos españoles y que los italianos se vayan cayendo de todas las competiciones.
Esos puntos estamos.
Pero si tú no haces los deberes, las cuentas,
estamos
deberes son sacar 3 puntos en Cornellà.
A 98
y después
98 puntos
son tus deberes.
A 98 puntos estamos,
que el Villarreal te va a apretar, igual que van a hacer falta muchos puntos.
Inglaterra, bueno, a ver, aquí tengo esos son los puntos. El ranking UEFA. El ranking UEFA que está a
4.900. Vale. Inglaterra tiene acumulados 106.000 puntos, Italia 92.918 y España, que es la tercera, 88.025. Estás a 4.900 puntos de la italiana. Y los alemanes están cuartos con 83.000
claro,
puntos.
Claro, pero están muy lejos, tienen 5 de 8 solo en la.
Claro, los alemanes solo les quedan 5 equipos de 8 que hay diferenciado. A España le quedan 6 de 7, porque el Girona está eliminado. Italia tiene 7 de 8, Inglaterra tiene 7. Por eso digo que el objetivo real debe ser que España supere a Italia, que es el segundo, y a día de hoy las dos derrotas ayer del Atalanta y del Milán pueden llegar a venir muy bien para recortar esos puntos. Esto está todo estudiado.
Sí, sí, no, está claro. No, yo tengo aquí la...
Todo controlado.
El Fútbol Rankings este que... también lo deja en porcentajes.
Que si ganamos todos los partidos, el Villarreal es posible que nos coja, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
Digo, no sé, porque claro, si vamos a ganar todos los partidos, pues...
Hay que contar claro, que sí. El Villarreal va a ganar muchos puntos, pero muchos.
Ya, a ver, es que Rafa, al principio de temporada Villarreal también era inalcanzable y este año iba a estar en Champions toda la temporada.
Pero antes no sé quién ha dicho, no, es que el objetivo es el cuarto puesto, objetivo sobrevenido, que te ha puesto la propia competición y te ha puesto el equipo con su rendimiento.
Yo creo que
al principio de temporada creo que no se habla, perdona, Yolanda, no sé, no podíamos decir, no, el objetivo de este año es cuartos.
No, yo, a ver, yo la sí. Para mí había base para tener ese objetivo. Entonces yo creo que hemos hablado aquí también varias veces. No, es que no estamos descabellados en lo que le está viviendo el Atleti en este caso. Claro. Lo estamos viendo que el primer año costó un poco, pero estamos a un nivel. El segundo dimos un paso al frente muy grande. Y lógicamente este año seguimos estando ahí. Nos estamos manteniendo y teniendo objetivos mayores. Creo que es lo razonable y son objetivos reales y cercanos, con lo cual hace que el equipo esté muy muy centrado en ello. Y yo creo que hay que focalizar más en lo que el equipo hay que exigirle y tiene que dar. Que el equipo dé en partidos como el del Español, porque son partidos los que se te puede caer la arena de la mano, porque al final te va yendo por los dedos, pero creo que el Atleti últimamente... Sobre todo con partidos cuando ya vemos que está tirando los demás equipos que le están apretando, los cierra, ¿eh? Los cierra.
No, sí. No, y muy importante, venimos, recordamos, de empatada a dos en un campo sí que muy complicado históricamente al Atlético, como es el del Betis, yendo dos veces por debajo en el marcador, las dos veces el equipo se sobrepone, consigue puntuar, y todavía había voces que decían, es que ahora el Betis está muy mal, había que haber ganado. Sí, claro, si ganas, lo que decía, vos, ganas todos.
Claro,
pero
claro,
fue un puntazo, el de Sevilla fue un puntazo.
Y las sensaciones.
La sensación de que compites y vas por debajo y compites y sacas puntos.
Así es, mira, el partido del Betis fue el último después, de la serie, ¿no?
Después de
una serie
jugar contra el Pilsen.
Que tú, si sacas ahora cuatro puntos en estos dos partidos, le estás obligando al Villarreal a ganar todo. O sea, y
que cuatro
me está escribiendo
puntos,
un amigo que él no firma. Me está escribiendo un amigo y me dice, yo no firmo cuatro puntos. A ver, que yo tampoco firmo cuatro puntos. Que quiera por los seis. Y ojalá saquemos los seis. Que para mí, el Atleti tiene capacidad para sacar los
pero
seis.
Pero
para mí,
buenos,
cuatro puntos
buenos.
Son maravillosos. Sí. Ahora en estos dos partidos, porque vas al Metropolitano, ojalá, pues muy bien en la clasificación, en el cuarto puesto, pudiendo,
recuperando a Nico,
jugar anímicamente muy bien, y que sobre todo a los que vienen por detrás, no digo ya a los demás atrás que hay un colchón grande de puntos, pero tú al final lo bueno ahora es que al Villarreal está por detrás y el que está con el gancho son ellos, y tú si
que
sacas
no
cuatro
fallar.
De seis le estás obligando a sacar los seis a él, y claro, nos creemos aquí que es fácil ganar todos los partidos, joder, que no,
muy
que no es fácil,
sí.
Pero no es fácil para nadie.
Bueno, el Atlético solo ha perdido tres, ¿eh?
Está echando humo el móvil, sí. Ivón, atiende,
solo
atiende,
ha perdido. Estás pidiendo la NBA.
Estoy poniendo seis puntos, Ivón. Seis puntos.
Solo tres partidos ha perdido el Athletic. Que eso también es una garantía de que es difícil ganarle al Athletic.
Muy
además,
difícil.
Además, ha perdido tres partidos. ¿De qué manera ha perdido tres partidos,
manera,
¿no? O sea,
sí,
que,
sí.
Que.
Mira, lo que ha dicho Asier.
Sobre todo fueron ridículos.
Lo que ha dicho Asier de Sevilla contra el Betis. Ahí se demuestra que ahora mismo al ganarle al Athletic ahí tienes que hacer las cosas muy bien y es muy difícil porque es un partido que el Betis se pone por delante en su campo y. Es esos partidos que en otras temporadas hubiéramos visto, pues, que te llevas el 3-1 para casa y vienes y bah, no se han ganado, no sé qué.
Penaliza algún empate, penaliza.
No vale con que te pongas por delante, con que estés... No, tienes que hacer las cosas muy bien, porque el Atleti tiene capacidad ahora de hacerte gol en cualquier acción, porque tiene capacidad, o sea, tiene mucha calidad en
¿os gusta
arriba y te puede hacer gol en cualquier momento.
Lo fundamental es que recupere a... Joder, es que cuando ha estado muy bien el equipo, ha estado todo el equipo a disposición. Y ahora Galarreta lleva sin jugar,
bueno,
que no se echa de menos, pero
ya van,
joder,
a recuperar, ya van a recuperar a todos,
si
menos
Nico
a Yalo,
está bien,
o sea
pues
que...
probablemente, pues no sé.
Oye,
Nico,
una pregunta
cuidado,
con respecto
cuidado con Nico.
A la clasificación.
Oh, pues que yo he esperado 3 meses de nivel top después de la
poca
que ha tenido durante todo el año, y que sigo confiando en que es un jugador que nos va a dar muchísimo y que cuida con Nico.
De hecho, creo que es, de hecho creo que es el que nos va a dar la clasificación potente en liga. Yo estoy convencido también, como tú.
Yo creo que es uno de los jugadores que más fresco
va a estar. Que va a dar un salto porque no ha tenido una buena temporada y tal, pero yo creo que al final va a acabar rompiéndola. ¿Qué os genera más tranquilidad o qué pensáis que es mejor o más solvencia? Por ejemplo, estoy viendo aquí la clasificación y el Barça, que está 4 puntos por encima, claro, ha perdido más, ha perdido 5 partidos, pero solo ha empatado 3 y ha ganado 15. Lo del empate, 8 empates lleva el Athletic, 3 derrotas. El Barça, 3 empates, 5 derrotas, evidentemente, todo lo demás son victorias. ¿Lo que está haciendo el Barça o lo que está haciendo el Atlético? Hombre, ¿qué os gusta más?
La matemática dice que lo que ha hecho el Barça.
Sí, pero bueno,
en cuanto a el hecho de que compites siempre, de que no pierdes, a mí me gusta más lo que hace el Atlético. Eso es una opinión
siempre personal. Que no sea excesivo,
siempre
claro.
Siempre lo he pensado. Siempre he preferido ganar 2-0 a ganar 4-1. Siempre. Dices, joder, has metido 4 goles ya, pero el que no encajar, la sensación que tú te llevas cuando no encajas o cuando no pierdes, a nivel de puntos, evidentemente esto va por puntos, la clasificación va por puntos. ¿Qué es mejor? Por lo del Barça te saca 4 puntos, evidente. Pero que suma mucho el hecho de no perder. Antes tú lo has dicho, creo que el partido de Girona fue el último que perdimos, fue el 16 de octubre. Uh-huh. Eso, en la mente de los jugadores, se retroalimenta en el día a día, y no solo durante el partido, en el trabajo que tú haces semanalmente, en los entrenamientos, el hecho de saber, que no nos ganan, y que no nos ganan, y que seguimos sin que nos ganen.
Y los rivales.
Eso,
claro.
Estos
es mamones no van a perder.
Es un mensaje
vamos a matar
muy
los
potente
que no
que se da. Se está dando un mensaje muy potente, internamente y externamente a los rivales. Entonces yo, lo de no perder, a mí siempre me gusta.
Otra lectura, y es que al final el Barça está siempre obligado a ganar, y a veces se equivoca y tiene opción de perder, y nosotros medimos igual más todas las situaciones, somos capaces de decir eso, no voy a perder el partido y mantengo un equipo hecho y cierro partidos aunque sea con un empate. También puede ser esa lectura, ¿no?
Sí,
la diferencia es que el Barça se cree que es un equipo que no es terrenal, o sea, que no pueden perder ningún partido.
Bien, pero eso es lo que te digo. Cristo, bueno, pero hablamos de mensajes, uno, también puede ser ese
mensaje.
Y el Atleti,
¿no? Es un equipo de este mundo.
El Barça va siempre a ganar y a veces se equivoca, claro. Y va a ganar con todas las consecuencias.
No, se equivoca, no, o le superan.
Le superan, joder, correcto.
El Real Madrid hace comunicados.
El Real Madrid no puede perder ningún partido porque nada, es imposible, o sea, tiene que ganarlos todos.
El Atlético que viene enseguidita solo ha perdido 2. A ver en estos
y
dos
cuando
que
hablamos
quedan...
de y cuando perdona Alberto y cuando hablamos del tema de que el Atlético no pierde y demás, hay muchas veces que no la visión es también de contra quién, que ese equipo tampoco suma puntos, que también luego hay que valorar gol a veras, hay que trabajar otra serie de cosas dentro de lo que es una temporada.
Lo que está claro es que cuando un equipo pierde muy poco da esa sensación de fiabilidad. El problema es que luego que hay equipos que para no perder o perder muy poco les cuesta mucho hacer gol y también ganan muy poco, pero no es el caso del Atlético.
Lo tenemos muy cerca.
No es el caso del Atlético.
Yo creo que es el caso, por ejemplo, de la Real Sociedad, esa mutación que ha tenido la Real de Imanol los últimos 4 o 5 años, que hay gente que se ha dado cuenta esta temporada.
Sí.
Pero llevamos hablando, yo por lo menos, hace le llevo hablando mucho, ya 2 o 3 años, de ese rigor defensivo que tienen, ese jugar con 25 faltas por partido, esa forma de defender los resultados que tenían cuando se ponían por delante, ahora lo han trasladado desde hace un tiempo a desde el inicio, que no encajar, y para mí eso ha sido una mutación a peor de la Real Sociedad, que en el corto plazo igual no se vio hace 2 o 3 años, pero en el medio largo plazo para mí lo están pagando el miedo a perder y a mantener.
Si tienes problemas de gol, de hacer gol, pues entonces te tienes que agarrar a lo que sea, ¿no? La gran fortuna, yo insisto, que tiene el Atleti es que está muy bien atacando y defendiendo. Muy bien. Muy bien. Tan sólido atrás como adelante.
Está muy equilibrado.
Muy equilibrado. Y a partir de ahí, pues claro, pasa lo que pasa. Joder, que has perdido 3 partidos de liga en toda la liga y de aquella manera. O sea, es que me parece increíble.
Estás con el Real Madrid, que ha perdido 3, y el Atlético de Madrid ha perdido 2.
Pero es que si sumas
todas ahí, no es. Mira, el que más empata es Osasuna.
Pero es que no son los datos.
La Real ha empatado 4, no ha empatado mucho. Este año está más perdiendo y ganando. Más perdiendo que ganando. Osasuna es el que más empata. Mira, Osasuna ha empatado 10 veces en esta temporada.
Pero es que no sé los datos, pero si eso lo extrapolamos a lo que es la temporada, es decir, a coger todas las competiciones, probablemente el Atlético sea el que menos haya perdido, junto con el Barça. Porque el Atlético de Europa no ha perdido. O sea,
cinco.
No ha perdido.
Cinco partidos.
Hay que sumar el partido de Osasuna.
El Besiktas.
Bueno, el partido de Besiktas, perdón. El partido de Besiktas. El partido de Osasuna cinco. Y el de la Supercopa. Que la son tres. Entonces, seis partidos en total en toda la temporada. Pues probablemente el Madrid con lo que ha perdido en Champions, más el de Supercopa que perdió, ya haya perdido esos seis también.
Sí.
El Atlético de Madrid perdió, si no me equivoco, dos en Champions. Pues el Atlético de Madrid, cuatro o cinco en toda la temporada.
El Barça lleva cinco solo en Liga, o sea que también...
Sí, sí, porque, ha perdido...
Bueno, en Champions...
En Champions perdió uno, si no me equivoco. Pues ahí, a lo ahí que lo... voy, es que si sumas todas las competiciones, lo que es el trabajo conjunto de toda una temporada a nivel de club, nadie ha perdido más menos que el Atlético, salvo el Atlético de Madrid.
Y luego decía Rafa lo del equipo muy equilibrado, y es que no solo porterías a cero, es que... se genera, o sea, el Atlético es que le genera muy poco. El otro día el Girona es que tira una vez a gol, una y hace una parada en todo el partido. Un equipo como el Girona que siempre te exige mucho, ¿no? O sea, que el equipo está muy bien, o sea, está muy bien.
Y está muy bien también mirando hacia atrás, ¿no? El partido frente al Girona, estamos mirando un poquito hacia adelante a lo que puede venir, al partido frente al Español, pero bueno, del partido frente al Girona ya hemos hablado un poquito, muy buenas sensaciones, ¿no? Sobre todo por cómo desmontó al equipo de Michel, pues prácticamente en todo momento, ¿no? O sea, en ataque llegaba, sobre todo más avanzada que la primera parte, pero bueno, al final de la primera parte fue de casi sentenciar el partido ahí. Y estuvo también muy bien en defensa, ¿no? Otra vez la pareja de centrales, Vivian Gerai, muy bien. Yo creo que también vimos a una dama diferente, valiente y sin fallos dentro de la valentía. Muchas cosas positivas, ¿no?
Quizá el perfil de jugar con, en vez de con Nico, con Berenguer por delante, Adama hizo que incorporara más veces, porque claro, si tienes a Nico por delante, le das el balón, le dejas que se juegue muchas veces él el uno contra uno, y no hace falta ni siquiera doblarle o incorporar, ¿no? Y con Berenguer es un jugador más de asociación, que va hacia adentro, y la verdad es que a mí me gustó mucho Adama, y es lo que le hace falta, yo creo... que poco a poco lo irá haciendo, el soltarse en ataque, el atreverse a llegar a línea de fondo, sacar centros, con la potencia que tiene, el física y la capacidad que tiene. Y bueno, o sea, desde luego vimos un Atlético que le pasó por encima al Girona. Se ajustó muy bien el comienzo, el Girona parecía que tenía alguna opción de salir con balón y tal, pero se fue ajustando la presión a medida que fue avanzando el primer tiempo y se llegó a ese tramo final del primer tiempo con un Girona impotente ante un Atleti que le tapaba todas las situaciones de salida, le hizo muy muy pequeño y encima pues ya vas al descanso con el marcador a favor y con mucha superioridad, o sea...
Y encima Michel optó por su forma de juego, o sea, no varió y siguió con su idea de salir de atrás con balón jugado.
Un poco talibán,
y
el
Atleti, es lo que le digo, yo al final le veía, digo, me cago en él, pues si tú ya tienes un análisis de cómo es el rival, esto no termino de entenderlo. Y mi mirada de que Michel es atrevido en muchas cosas, es valiente en propuestas, y trabajar con lo mismo me parece un poco también demasiado arriesgado, porque el Atleti en eso es de lo mejorcito que hay en la liga. Y siguió, y para mí el Atleti, para mí, no es el Girona de antes, pero sí que el Atleti es otro Atleti, con respecto a otros años, y creo que ahora mismo, lo que estamos hablando antes, el rival que no quiere nadie, es el...
Bueno, y marcó el penalti. Porque si hubiese fallado el penalti, lo mismo, le pitan otros dos y también lo falla.
Pero esto es como al final las estadísticas. Va a haber penaltis, va a haber que tirar, va a haber que meter, habrá veces que se falle.
Porque el partido de Girona, si marcas el primer penalti en Girona, yo creo que ganas el partido. Posiblemente.
Es que el Atlético fue muy superior al Girona, muy superior.
Se marcó y ahora
es un partido que pasarán los años y nos seguiremos acordando, ¿no? De cómo fallas tres veces el penalti y luego te meten uno en el 90 y pico ya.
De penalti.
A mí sí me gustó ver a Ollán cogiendo la responsabilidad, liderazgo, de decir, venga, era la situación, era Gazzaniga enfrente después de lo que había pasado en el partido de la primera vuelta, y todo el mundo, como en esas situaciones, te miras un poco de reojo a ver quién da el paso adelante, y a mí me gustó que sea Ollán.
Es probable que fuera, sí. O sea, que estuviera hablado, ¿no?
Hombre,
o sea,
sin duda.
No de que tire Ollán, así que lo vas a tirar y vas a apuntar allí, ¿eh? Y lo vas a meter allí arriba, ¿eh?
Sí, pero
o sea,
luego cuando estás,
de Panencar,
luego cuando estás ahí dentro... Hombre, por mucho que esté hablado, bueno, que esté, joder, tal, joder, hay que dar el paso, pero, hay que dar el paso. O sea,
hay que dar el paso, coño. O sea, te quiero decir que...
Generalmente es, ahí está el indicado, está el hablado, el que hay, pero hay momentos que ese mismo...
En este caso yo creo que hasta la forma de tirar, porque ya se vio que joder, los tres que tiraron contra este portero fueron tres churrillos ahí al medio.
La toma de decisión de cómo tirarlo... hombre, los porteros sí sé... que está hablado un poco, dependiendo quién tire, dónde tirase. Pero el que tira...
Ahora, de hecho, la mayoría de las veces...
Tiene sus sensaciones.
Siempre coge uno el balón que no lo va a tirar, pero se pone como si lo fuera a tirar para despistar...
Para proteger el punto de penalti también.
Para proteger el punto de penalti. Para quitar el foco, tal. Se cogió Vivian, se puso ahí como para que iba a poner allí el balón.
Algo al teniente.
Y luego ya...
Igual ahí había alguna duda, ¿eh?
Que, por cierto, nos parece normal lo que hace todos los partidos.
Es tremendo.
Pero es, la verdad es que a mí me sorprende muchísimo. No sé si tiene límite, o sea, la evolución que ha tenido Vivian y el nivel que está dando. La verdad
que
es
siga,
es
increíble. Que siga, es increíble. Que siga, porque si lo mantiene en el tiempo va a ser algo...
Un compañero de Madrid diciendo, pero ¿estos del Madrid son idiotas o qué? ¿Cuánta cláusula tiene Vivian? Vivian tenía que estar fichado ya por el Madrid.
Hay muchos sitios en los que está saliendo el nombre de Vivian. Hay que fichar a Vivian. Es que lo he escuchado en parte de los medios, sino oye, que sea, las tertulias futbolísticas cercanas al Madrid, pero es que también has escuchado en las cercanas del Barcelona. Y hay cantos de sirena también de que el Arsenal necesita, ¿no? Es que Vivian ya empieza a aparecer en boca de todos. Igual que Nico, joder, hace es 12 meses, ahora es todo el mundo es Vivian. Claro, es evidente que
le hace falta
ahora mismo de un nivel estratosférico.
Le hace falta un partido en Europa de estos de eliminatoria, pues contra la Roma, por ejemplo, que se cargue a Porto, que puede tener un poquito más de tirón mediático, o uno más adelante, y hacer un partidazo, y ahí es cuando...
Y luego también estamos viendo volver de las mejores versiones de Geray. Es que Geray... el tema está en que Geray, pues a ver si sigue con disponibilidad y que no llegue un momento que lo que le pasa últimamente, de que tenga que parar, porque está cogiendo también un nivel que...
Yo creo que el nivel de Geray, este nivel de Geray, ya lo conocíamos, ya lo habíamos visto. Otra cosa es que al final, por enfermedades, por baja disponibilidad, por lesiones físicas...
Pero
lo hemos visto, bueno, los dos primeros años él no tuvo complicaciones y ya se vio que tenía un techo altísimo. Es que a mí, yo siempre lo he dicho, a mí Jenny me parece un jugadorazo como la copa de un pino. Y si físicamente está disponible, es que me parece a mí la pareja ahora mismo de Vivian y Geray. No soy mucho de hacer afirmaciones categóricas, ¿eh? Pero en este caso es que me atrevo, es que no veo ninguna en el fútbol europeo con esa
solidaridad.
El
otro día
vi un poco el partido de la segunda parte del City Madrid. Y jugadores que han costado 80 millones de euros de media entre Stones, Rubén Díaz, Guardiol, yo a ese le salvo. A mí Guardiol me tiene enamorado, me parece un jugadorazo. Pero digo, es que esta gente les pones aquí a Vivian Yeyera y les hace un contrato de 25 años al nivel que están. Viendo lo que tienen, pues son jugadores muy, 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 muy mediocres. Y están considerados como top mundial. Digo, madre mía, qué bien estamos en Samames.
Pero no la toca en corto. Sí.
Deciden todo, salen al corte, lo deciden bien, la presión,
una porra, todo. Sobre el delantero centro para el domingo.
Delantero centro ahora.
Berenguer.
O Sanadi. ¿Qué os parecieron los
dibujos? ¿Cómo le llaman?
Porque hoy, una de las cuestiones de la semana, más allá de la grada de animación que está ocupando gran parte de la historia, es la irrupción del elefante africano, que como un elefante en una cacharrería realmente, o por lo menos en la cacharrería del Girona, que se caían a su lado, no podían, me parecían conos.
Pues una, que señores que ven habitualmente bestia, al Baracaldo, no sorprendería mucho, ¿no? porque con el Baraka bueno, era un...
Ah, sorprende que sea capaz de hacer lo mismo bueno, que hacía en primera
que ha hecho lo mismo. Yo lo que sí te voy a decir, Sarre, ¿no? Yo he jugado contra él estando en el Ariz Navarra y en San Ignacio. Y yo creo que ha tenido una evolución muy grande este año. Hay jugadores que tienen...
Pues, este medio año, esta temporada, ¿quieres decir?
Sí, seguramente desde antes. Yo desde
en el,
antes...
En el C, ¿no? Estuvo el año pasado, ¿no?
Sí, en Alavés B, ¿no?
En Alavés B.
Entonces, pero que me refiero que ha tenido una evolución muy grande en poco tiempo, porque antes no marcaba tantas diferencias. Si veías un jugador físicamente muy potente, muy... Pero es que yo, el medio año que ha hecho este año en Baracaldo, es totalmente diferencial. Tienes el tema de la categoría, ¿no? Evidentemente la primera red, pues estaba muy por encima de esa categoría, pero luego, trasladar eso a primera división, pues vamos a ver, yo tengo ganas de ver más. Claro. Desde luego el otro día la sensación fue buenísima y yo creo que todos estamos con esa cosa de que queremos ver más de a ver qué pasa con él. De ahí también, joder, pues hay que tener tranquilidad de que tendrá su proceso y de adaptación pero desde luego, pues es de esas cosas que de repente surgen y no es fácil lo que hizo el otro día en San Mamés, entrar, es cierto que el partido estaba de cara, pero entrar y en el tiempo hacer lo que hizo, en el tiempo que estuvo, la verdad es que te deja con una sensación pues muy buena.
También es verdad que yo que le he visto, no he jugado contra él como tú, pero los partidos que le he visto, vamos a tener un poco de calma y de pausa y saber qué clase de jugador es, porque yo ya me he escuchando en los últimos 5 días que es una mezcla de Ibrahimovic con no sé qué, que esto, que lo otro. Perdón, yo a Mayoan le he visto fallar 5 pases seguidos de 2 metros, entregas muy sencillas que las ha fallado en un mismo partido, con lo cual
que nos ha hecho gracia la fuerza, pero claro, ahora hace falta que la selección las decisiones ahora sean las correctas.
Pero lo que vimos el otro día, sobre todo la actitud, que fue espectacular. Y sobre todo la confianza que tenía él en hacer cosas. O sea, sí, que es que eso es muy complicado.
No, y encima lo verbaliza.
Cuando sales...
Yo también pensar... tengo confianza en hacer tapones en baloncesto, pero...
Sí, pero tú lo intentas y... Pero ahí transmitió actitud. No. Admitió. O sea, ahí se vio actitud y confianza en hacer cosas. Para mí eso es lo que al final... Y es más, yo creo que hasta transmitió todo. A Wuhan salió y también dijo, yo también tengo que hacer algo de esto. Porque lo que hizo fue, en cuanto recibe un balón, voy a buscar al contrario. Entonces yo creo que ese tipo de actitud es lo que hace que los jugadores cuando salen, encima debutan, que no se sientan pues esa ni cohibidos, ni situación de qué pasa aquí, ¿no? Sino, chispa, alegría, actitud, confianza, que estás aquí por algo.
Para mí lo más importante de Mayoan es que es un perfil de jugador que el Atleti no tenía. Y que yo dentro de una plantilla de 25 jugadores siempre tendría. Creo que ese es un perfil que se intentó tenerlo con Martón y a Ernesto no le ha sido suficiente, no le ha dado minutos. Yo soy de los que pienso en partidos como el 2-1 en Copa, los últimos 20 minutos, una serie de partidos en los que ya sabes que vas a cargar el área, que vas a meter mucho centro lateral, que necesitas un tipo de delantero que no es Guyuceta. Que no es Guyuceta y es un perfil de jugador que el Atleti no tenía y que ahora tiene. No sé si nos va a dar un gol, 5, 10 o ninguno, pero que es un perfil que viene a sumar y que el Atleti no tenía, desgraciadamente.
Por ahora tiene buena pinta. Una de las cosas importantes también de esta tertulia es la conexión con los oyentes. Que ya hemos escuchado a muchos oyentes y hay un mensaje importante para Jon Ander Lambea. ¿Para cuándo una tribuna del Atlético en Casa Garras en Carranza?
Adiós.
Que Lambea lo conoce bien.
Alguna ya ha habido.
Pero de ahí no sales. Hay que avisar que de ahí no sales. O sea, se va, pero aquí, no se sale.
Aquí hace años no sé ya hemos estado.
Alguien te conoce.
Alguna tertulia ha habido.
Alguien
ahí,
te
¿no?
conoce.
Y luego donde Rodri a la aparitiva.
Oye, no es mal plan ese, para nada, Alberto. Ya negociamos.
El Atleti tiene un punto menos que el año pasado en la jornada 23. Empezó a bajar en este tramo por la exigencia de la Copa. La diferencia está en que los de arriba han puntuado menos y que no hay un Girona tan sobrepuntuado. Puede ser. No sé, es lo que nos dicen por aquí el tema. ¿Y qué más? No sé qué. Bueno. Pues bien, que dice que por aquí, que Sanadi también, que qué maravilla, que cómo estuvo en el partido. Y que tiene pie grande. pie grande, ¿sabes?
De elefante.
Gente, la gente, ¿no?, se fija en cosas curiosas.
Mira, te voy a decir un dato sobre el pie grande. En mi cuadrilla siempre hay, tenemos un debate sobre Oyarzábal y no Oyarzábal. Oyarzábal yo creo que es por pie el pie más grande de primera división, debe calzar un 48 o un 49, sí. Y yo siempre he mantenido una teoría mía absurda, que lo único bueno que tiene Oyarzábal es el pie, y que todo lo 49. Bueno que hace... Enorme, sí, tú ves enorme, el pie de Oyarzábal, sí, en el campo y abarca, no sé, media área, es gigante.
Con aletas de bucear.
Y es que me ha llamado siempre, siempre la atención. Claro, y yo siempre mantengo que lo bueno que hace Oyarzábal en el fútbol es gracias al pie grande que tiene. Es una teoría mía.
Yo le doy mucha importancia. Lo que he escuchado toda la vida es que pie pequeño, más calidad.
Eso es.
Sócrates era el que tenía un 38. Un 38 y medía 1,90 casi, 1,80 y mucho. Y el 38 es el, no sé, le daba ese punto de calidad, según decían.
Pie grande. No, pues no ande pie grande.
Pues nada, pues para adelante. Venga. Hala, gracias a todos, ¿eh?
Es que
venga,
agur.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Bueno, pues habrá que tener un ratito de porra, ¿no? Con vosotros, con los oyentes, en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para llamar y para decirnos un resultado y un primer goleador del próximo partido del Athletic, de este Español Athletic, que tenemos el domingo al mediodía. Español Athletic, ¿cómo va a quedar la cosa? 696-036-196. Ayer al final no pudimos hacer porra, así que vamos un poquito retrasados con respecto a gente que está entrando. Venga, vamos a ver si metemos unos cuantos. Hola, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Igor de San Ignacio.
Venga, pues Igor de San Ignacio, la llamada 18 de la porra. ¿Resultado?
1-1, Berenguer.
1-1, Berenguer. El primero. Perfecto. Gracias, Igor. Agur. Vale,
gracias, Agur, Agur.
Vamos con más. Hola. Hola, hola. ¿Quién eres?
Buenas. Aitor, de Las Carreras.
Venga, Aitor. Resultado.
0-3.
0-3. Vivian, el primero.
Sí.
Venga, pues Vivian, el primero. No está nada mal, ¿eh? 0-3. Venga, gracias. Sí. Perfecto. A por ello. A por el Girona. Oye, el Girona no, que ya es... El Español. El Español. Catalanes también, pero... De otro lado. Cuidado, hola.
Opa, buenas.
¿Quién eres?
Rubén de Astrabudúa.
Venga, Rubén Astrabudúa. Resultado, Rubén.
1-3, gol de Iñaki William.
Venga, 1-3, primer gol de Iñaki. Perfecto, gracias, Rubén.
Vale.
Agur, Rubén desde Astrabudúa quiere llevarse también un lote de bacalao, como tú, que estás ahí. ¿Quién eres? Hola.
Hola, Humberto de Algorta.
Venga, pues Humberto desde Algorta ha llamado al 696-036-196 para decirnos un resultado. ¿Cuál?
0-2, gol de Iñaki.
0-2, primer gol de Iñaki Williams. Perfecto, gracias, Humberto. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Sí, Felipe de Bilbao.
Venga, pues Felipe desde Bilbao. ¿Con qué resultado, Felipe?
1-2.
1-2, victoria. ¿Primer gol de quién?
Sí, repito, Jan
Sancet. Perfecto, gracias, Felipe. Agur. Hola, ¿quién eres?
Buenas, Agustín, de Santuchu.
Venga, pues Agustín desde Santuchu. Resultado, Agustín.
1-3.
1-3, ¿quién marca el primero?
Guruceta.
Guruceta, perfecto. Gracias, Agustín. Hola.
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Íñigo de Leioa.
Íñigo desde Leioa. Resultado, Íñigo.
1-4.
Bueno, venga, estamos crecidísimos, ¿eh? ¿Con el primer gol de quién?
Guru gol.
Guruzeta. Venga, a ver si empieza a marcar. Gracias, Íñigo. Nos hace falta que marque Guruzeta. Hola.
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Carlos, de Bolueta.
Bueno, apunto por aquí. Bolueta, resultado.
2-3.
Primero de...
De Sancet.
Sancet. Perfecto. Gracias, Carlos. Hola, ¿quién eres?
Lucía de Madrid.
Venga, Lucía desde Madrid. Resultado, Lucía desde Madrid.
0-1.
¿Quién lo marca?
Berenguer.
Berenguer. Venga, perfecto. Gracias, Lucía.
Gracias. Hasta luego.
Lucía habla como sonriendo, ¿eh? Qué maravilla, oye, una cosa tremenda. A ver, más llamadas. Hola. Hola, hola, ahora sí. Hola, ¿quién eres?
Andoni, desde Basauri.
Venga, pues Andoni, ¿con qué resultado, Andoni?
De 1-2, un gol de Iñaki.
1-2, gol de Iñaki. Perfecto, gracias, Andoni. Hola.
Hola, Alberto.
Hola, ¿quién eres?
Xavi, de Santurchi.
Xavi, Santurchi. Resultado, Xavi.
0-4.
Venga, lo loco. Xavi, resultado con un primer goleador, ¿cuál?
Sancet.
Sancet. Perfecto, gracias, Xavi. Agur. Vale. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Llamada por teléfono, no por WhatsApp. Por WhatsApp no me entero. Me está llamando alguien por WhatsApp, pero por WhatsApp no te voy a poder coger, ¿eh? Vamos a hacerlo por teléfono, ¿vale? Venga, llamada de teléfono. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas tardes, soy Javi de Bilbao.
Venga, pues Javi desde Bilbao, resultado, Javi.
Pues yo creo que ganamos 1-3 y el primer goleador va a ser Iñaki Williams.
Venga, pues Iñaki Williams, perfecto, gracias, Javi.
Gracias a ti.
Agur, hola, ¿quién eres?
Apa,
espérate que no te he oído nada, ¿quién? Dime otra vez. Dime.
Iván de Bolueta.
Iván desde Bolueta. Venga, que ha llamado al 696-036-196 para intentar llevarse un lotazo de bacalao, del mejor bacalao, del de Guino, ¿eh? Unos lomos de bacalao, aceite, pimentito, choricero, un litro de aceite y todo, ¿eh? Iván, ¿resultado?
Venga, pues un 1-2.
¿Primer gol de quién?
El de Iñaki.
Iñaki. Venga, 1-2, gol de Iñaki. Venga, gracias, Iván. Hola.
Aupa, Alberto, de Guardión.
Aupa. ¿Quién eres?
Sorión, de Lequeitio.
Venga, Sorión, desde Lequeitio. ¿Resultado?
0-2, gol de Jaureguizar.
0-2, Jaureguizar. Venga, perfecto. Gracias, Sorión. Agur. Hola.
Apa.
¿Quién eres?
José Mari, de San Antonio, de Xavi.
Venga, José Mari, desde San Antonio, ¿has dicho?
Sí, de Xavi.
Ah, vale. ¿Resultado?
2-3.
2-3, primer gol de quién, de Geray, ¿verdad? Geray, perfecto, gracias.
Gracias,
agur. José Mari, que nos da un goleador de estos que no son habituales, y que, hombre, es un 2-3 con gol de Geray, yo creo que es el único que lo ha dicho, ¿eh? Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Unai, de Baracaldo.
Venga, Unai, Baracaldo, ¿resultado, Unai?
1-4.
¿Con el primer gol de quién?
De Iñaki Williams.
De Iñaki, venga, perfecto. Gracias, Unai, agur. Agur, agur, venga, que vamos con más llamadas. 696-036-196. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy John desde Baracaldo.
Venga, pues John desde Baracaldo. Uy, que vamos cerrando, que se me va el tiempo. Baracaldo, ¿resultado, John?
0-2.
¿Quién lo marca, el primero?
El primero Iñaki y el segundo Maruán.
Ah, bueno, pues ya tenemos hasta los dos. Con el primero nos vale. Gracias, John. Venga, vamos con la última llamada, que entra a la 35. Hola, ¿quién eres?
Hola, Óscar de Miribilla.
Venga, Óscar Miribilla. ¿Resultado?
1-1 Williams.
1-1 Iñaki. Venga, perfecto. Gracias, Óscar. Agur. Venga, esa llamadita que está entrando ahora, para mañana la dejamos, ¿vale? Venga, 35 llamadas ya entre antes de ayer y hoy. Mañana más. Mañana prometo dejaros un buen rato. Venga, a ver si metemos otras 20-25 llamadas para irnos a las 60. No queda tiempo, ¿eh? Tampoco vamos a estar todo el día con el teléfono, ¿eh? Pero vamos, el lote de bacalao lo merece, el de Guino, claro que sí. Oye, que nos vamos, que será hasta mañana a la 1:05. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí. Agur, hasta mañana.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota. Cuídate. Yanela Clavo. We'll be right back.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate. Ya lo sabes, es el programa de salud en Radio Marca. Y como es todos los días a las 3, pues es que esto no se te puede olvidar. Todos los días a las 3. Cuídate. Pues es que es lo que hay. Y llevamos mucho tiempo así, así que ya lo sabéis. Que no se os pase la cita. Que tú estás saliendo, te estás yendo ahora, pues después de comer, que te vas al trabajo, pues te pones Cuídate. Que no puedes escucharlo a esta hora, pues te lo pones en podcast. Pero para aprender cómo cuidarnos, desde luego no puede haber una excusa. Estás haciendo deporte, por ejemplo, pues te lo pones en podcast y nos vas escuchando y te vamos acompañando. Que ya te aseguro que somos a menos entretenidos, o por lo menos lo intentamos. Vale, voy a comentaros un poquito lo que tenemos en el programa de hoy y os adelanto la consulta de la próxima semana para deciroslo con tiempo y que podáis ir llamando o escribiendo o lo que necesitéis. Hoy vamos a hablar de osteoporosis. Nos vamos a centrar en esta enfermedad, una enfermedad silenciosa, por ello infradiagnosticada. Esto al final también repercute en los tratamientos. Es muy importante. En muchas ocasiones se encuentran los médicos, sobre todo en los hospitales, que llega una persona con una fractura y de repente le dicen, ojo, es que usted tiene osteoporosis, y en ese momento se lo diagnostican y no lo sabía de antes. Se podría haber evitado, en muchos casos esa fractura se podría haber evitado si llega a estar diagnosticada y tratada. Con lo cual, yo creo que es un tema muy, muy importante. Vamos a aprender qué es, si tiene síntomas, si hay algún síntoma, si no hay ningún síntoma, qué es lo que tenemos que hacer, cómo es la prueba diagnóstica. Todo va a quedar claro hoy, pero por favor, tened en cuenta esto, porque son muchas personas las que los padecen. Por ejemplo, en nuestro país, mujeres, 3 millones de mujeres padecen osteoporosis, 1 millón de hombres. Es que yo creo que es una cifra lo suficientemente alta. Y repetimos, está infradiagnosticada, es decir, en muchos casos se tiene osteoporosis y no se sabe. Es un tema muy importante. Después vamos a abrir nuestra ventanita de sostenibilidad, de ser conscientes, además, conscientes de hacia dónde va nuestro planeta si no lo cuidamos, porque repercute directamente en nuestra salud. Así que también hablaremos de ello. Y al finalizar el programa vamos a tener nuestro particular homenaje al Día de los Enamorados, pero no como Día de los Enamorados en sí, sino que, bueno, daremos una serie de consejos y pautas que nos han enviado desde Somos Estupendas, bueno, pues para si vivimos esa situación de soledad en pareja, que hay muchas parejas que están en esta situación, ese sentimiento de soledad en pareja, bueno, pues nos han dado unos consejos para intentar solucionarlo, no hoy, de cara a mañana, por el Día de los Enamorados, pero bueno, como percha para el día más romántico del año, pues es bueno recordarlo de vez en cuando, que nos pueden ayudar, que hay cosas que podemos hacer nosotros desde casa y que si no siempre tenemos ayuda de nuestros especialistas. Somos Estupendas es una plataforma de salud mental y bienestar que se puede acudir a ellos tanto de manera online en toda cualquier parte del mundo, pues si es telemático pues puedes recibir esa terapia, y si no de manera presencial en Madrid y en Barcelona. Somos Estupendas. Luego os daré esos consejos que nos han enviado, que yo creo que nos van a valer a todos, ya os lo adelanto, porque a veces abandonamos un poco la pareja y eso también nos da ese sentimiento de soledad. A veces no la trabajamos y no nos podemos olvidar que nos tenemos que dedicar tiempo también el uno al otro, ¿no? En la pareja. Eso será hacia el final del programa. Eso en el día de hoy. Os recuerdo, o si no os lo dije, sí creo que os lo dije el martes con Dani Porro, que el próximo martes volvemos a tener a Dani Porro en consulta, osteópata, director del centro Atrio 3. Así que si tienes alguna molestia, alguna lesión, estás en un proceso de recuperación, quieres prevenir, te dejo ahí la pista también, que me gustaría que todos trabajásemos también en la prevención de lesiones, pues esta es tu consulta. Puedes llamar el próximo martes en directo al teléfono que sería, te diré, o si no, directamente nos puedes enviar un correo electrónico a cuídate@radiomarca.com, cuídate@radiomarca.com. Ahí nos dices, o directamente tu consulta, y nos explicas un poco, nos pones en antecedentes, nos explicas la situación y tu pregunta, o directamente nos puedes decir, oye, que yo sí quiero entrar, pero por si ese día no reservado, llámame a este teléfono. Y también nos vale como reserva de cita para el martes en la consulta de osteopatía con Dani Porro. Vamos a comenzar los contenidos del programa de hoy. Lo vamos a hacer con un pequeño repaso de los titulares en materia de salud. Vamos con ello. We'll be right back. Vamos con ese repaso y dice así: en Estados Unidos, ojo, que se ha aprobado un nuevo analgésico con menos riesgo de adicción que los opioides e igual de potente. Se llama la sucetrigina, que solo actúa sobre las neuronas del dolor. Es la primera novedad en analgesia en los últimos 20 años, fijaros. Destaca por su potencia, pero sobre todo en la comparativa con los opioides por su seguridad, dicen los expertos. Este nuevo fármaco oral ha sido aprobado para el tratamiento del dolor agudo en cualquier tipo, moderado a severo. En realidad, el fármaco bloquea los canales de sodio de forma similar a los anestésicos locales como la lidocaína. Sin embargo, al actuar específicamente sobre este canal, localizado en las neuronas responsables de transmitir ese dolor, alivia solo el estímulo doloroso y evita efectos secundarios, ya que no afecta a otras percepciones como la presión o el tacto, ¿no?, que solía ocurrir con los otros analgésicos. La diferencia radica en los efectos secundarios asociados a los opioides. Estos pueden causar estreñimiento severo, somnolencia, dependencia, sensación de mareo, trastornos de movilidad, especialmente pues en personas mayores. En cambio, con la sucetrigina estos efectos no han sido reportados. Así que un nuevo cambio, que hacía 20 años que no se descubría nada, y pues mira, es un avance muy bueno y ha sido este analgésico ya aprobado en Estados Unidos. Una edad biológica mayor que la cronológica aumenta el riesgo